traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Arjona y Palmer.
Muy buenos días, Jaco. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, por supuesto a los oyentes de Tempranito y de mañana. Un saludo especial y bien temprano al azucarero que nos está diciendo buenos días, saludos, y dice que muy bueno el tema que estábamos hablando ayer. Ayer hablamos de tantas cosas que realmente no sé a qué se estaba refiriendo. Pero
a bueno, Calígula, no, Calígula
no, Fontier. Es que hablamos de tantos temas aquí durante todo el programa que a veces tenemos que rebobinar el cerebro para recordarnos de qué realmente, pero bueno, tú sabrás a qué te estás refiriendo. Así que gracias por estar ahí y por estar en la sintonía tan temprano, en Tempranito de mañana. Recuerden que pueden hacer como el azucarero, escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Por supuesto. El azucarero, si nos dice, él ¿se sabe dónde está? ¿Está dentro de Cuba o fuera de Cuba?
Está en Cuba.
Está en Cuba. El azucarero está en Cuba. Bueno, azucarero, oye, un abrazo. Hoy es primero de septiembre.
Comenzamos septiembre. Septiembre, octubre, noviembre.
Y el arbolito.
Y el arbolito. ¿El tuyo cómo va? ¿Va creciendo?
Sí, tiene 2 pies de ancho.
Ah, falta poquito. Falta poco.
Ya, ahorita.
Ve comprando los ornamentos para que no pases después.
Ornamentos.
Los ornamentos navideños. Ve comprándolos para que después no llores y no me digas que se acabó, que había una cola enorme y todas esas cosas. Aquí se hacen colas, señores, pero
mucha,
compramos.
¿Tú le pones mucha bola al arbolito?
Yo lo que le pongo es ganas a mi arbolito.
Ah, está bien. No, hay gente que le pone demasiadas guindalejas.
No, ya yo lo tengo preconcebido.
No, ni lleva demasiadas luces, ni demasiadas bolas, ni demasiadas... No.
Hay que hacerlo bien.
Toda la medida.
Bien sencillo.
Elegante. Como tú sabes. Tienes unos ojos vivarachos hoy, más que ayer. Sí.
¿Qué le estoy sacando partido a mis ojos? Me dijeron que son bonitos y entonces estoy aprovechando.
Aquí por radio se ve cada cosa. 6:03 de la mañana. Todavía tenemos que seguir hablando. No. Ah, bueno. 6:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, 41 días llevan encarcelados dos hermanos de San Antonio de los Baños por protestar el 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los hermanos Rolando Yusef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera están presos desde el 11 de julio, cuando los residentes de la ahora conocida popularmente como la Villa del Honor, San Antonio de los Baños, se lanzaron a las calles a pedir libertad y desencadenaron manifestaciones similares de miles de cubanos a todo lo largo y ancho de la isla.
Adrián en la prisión de Paco Taco, Yolando en Guanajay. No lo he podido ver.
Explicó la madre Nancy Morera.
Yo tengo la esperanza de que ellos tienen que soltar, aunque sea con una moza, que lo suelten, porque ellos no hicieron nada, ningún delito para tenerlo ahí encerrado como lo tienen.
Las protestas de San Antonio de los Baños, localidad de unos 50.000 habitantes, abarcaron diversos barrios como el Palenque, el Pinarén, Aguacate, La Punta, Rosa y la más nutrida en el Parque de la Iglesia.
Son mucha gente que hay presa, no ellos solos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel se presentó en el pequeño pueblo, acompañado de un fuerte operativo de seguridad. Desde allí lanzó su controversial llamado a enfrentarse cubanos contra cubanos. Rolando Yusef y Adrián, miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, están acusados de desorden público, propagación de epidemia y desacato. Sus expedientes están aún en fase preparatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la prisionera política Aymara Nieto Muñoz abandonó la huelga de hambre que realizaba para exigir su traslado a La Habana, donde reside su familia, entre otras demandas. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo el martes a Radio Martí que Nieto Muñoz fue visitada en la cárcel de mujeres de Las Tunas por agentes de la seguridad del Estado, quienes prometieron resolver su caso.
Bueno, primeramente Aymara estuvo plantada 7 días, la había terminado el día 18 de ese mismo mes y la había empezado el día 11 de ese mismo mes. El motivo de ella, de la huelga de hambre de ella, también está al lado de ella para acá, para La Habana. Y ahora recientemente pidió celda permanente para no convivir con las demás reclusas ahí, porque no tiene confianza en la seguridad de ella, y pidió celda permanente. Entonces la huelga de ella era por el que no recibía primeramente visitas de familiares y no la llevaban de llegar el insumo que le hace falta a ella para subsistir dentro de la prisión, y también el propósito de ella también era el objetivo de la lejanía que tiene sus familiares, que ya lleva ya casi un año y pico, bueno, para 2 años, que no ve a las niñas, ¿no? Y a su familia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me quito menos, o sea, ya 9 meses que no tengo ese contacto con ella. Y la niña ya lleva ya casi 2 años, ¿no? Que no venga la madre. Pero el problema es la lejanía, que ahí son 600 kilómetros de aquí de La Habana, ella tiene que estar en La Habana porque ella es de La Habana, no es de San. Según me informa Aymara, que vinieron que seguridad del Estado aquí en La Habana, hablaron con ella, que le iban a resolver el caso de ella, que yo sé que todo es una pasada.
Y congresistas de Estados Unidos presentaron el martes la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, un proyecto que implementa la operación Starfall para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres o cuando los regímenes deshonestos cierren el acceso a Internet. La operación Starfall es un plan estratégico para desplegar globos estratosféricos, aerostatos o tecnología satelital capaz de entregar rápidamente Internet inalámbrico en cualquier parte del planeta. Sobre el nuevo proyecto de ley para darle Internet a los ciudadanos americanos y también a aquellos pueblos que no gozan de libertades democráticas, estas fueron las declaraciones de la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, ofrecidas al periodista Mario Pentón en América TV.
Los Estados Unidos tienen la responsabilidad moral de ayudar a todo aquel que está luchando por la libertad, por ser libre, por ser demócrata y por tener una economía de mercado. En este caso son los cubanos, en este caso son los afganos. Estamos viendo lo que acaban de hacer los talibanes, cortaron el Internet. Estamos viendo lo que hizo el régimen castrista, cortó el Internet cuando la gente habla y grita y dice libertad. Por eso esta ley lo que está es obligando al gobierno norteamericano, no importa qué partido, si republicano o demócrata, para prender las luces, darle la capacidad a cualquier pueblo, ya sea el cubano o el afgano, a tener internet, porque el internet es la voz de la libertad, es la voz que dice lo que la gente está pensando y lo que la gente quiere. En el caso cubano lo que quieren es libertad, en el caso de los afganos también lo que quieren es librarse de los talibanes, porque el régimen castrista es talibán y el régimen talibán es castrista, porque todos están en la misma cuerda y en el mismo negocio, en el negocio del poder, de oprimir y de socavar los derechos de la gente. Por eso muy orgullosa estoy que hay un grupo de republicanos que se unió a mi ley, una ley que le está diciendo a la administración norteamericana, ustedes tienen que estar con los que gritan libertad, y por eso es la ley que acabo de presentar.
Y agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos detuvieron el martes a 13 migrantes cubanos cerca de Cayo Hueso cuando intentaban ingresar de forma ilegal al país, informó el jefe de patrulla del sector de Miami, Thomas G. Martin. En un mensaje a través de Twitter, Martin dijo que en horas de la mañana los agentes respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. El texto precisó que 13 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza después de tocar tierra en una embarcación rústica cerca de Cayo Hueso. Desde el 1 de octubre del 2020, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a unos 700 cubanos en comparación con 49 durante el año fiscal anterior. Y en otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defiende la salida de Afganistán como la mejor decisión para Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Salir de Afganistán fue la mejor decisión para Estados Unidos. El presidente Joe Biden defendió de esa manera el martes la retirada de sus tropas para poner fin a la guerra más larga del país.
Last night in Kabul, my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
Compatriotas, la guerra en Afganistán terminó. Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a este asunto sobre si terminar y cuándo esta guerra. Cuando me postulé para presidente, hice un compromiso para el pueblo estadounidense de terminar esta guerra. Hoy he honrado ese compromiso. Era momento de ser honesto con el pueblo estadounidense de nuevo. Washington lideró una coalición internacional que invadió Afganistán en 2001 para derrocar al entonces régimen talibán por su negativa a entregar al líder de la red islamista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero desde que Biden confirmó la retirada total, los talibanes iniciaron una rápida ofensiva para apoderarse nuevamente del país. La capital, Kabul, cayó el pasado 15 de agosto. Estados Unidos y sus aliados evacuaron en las últimas semanas a más de 123 mil civiles del aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Sin embargo, esta operación de evacuación se vio ensombrecida por un ataque el jueves pasado cerca del aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico Khorasan, que mató a más de un centenar de personas, incluidos 13 soldados estadounidenses y dos británicos. También hubo otro ataque el lunes antes del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses que además controlaban la terminal aérea para sacar a extranjeros y afganos que apoyaron a la coalición extranjera.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Pues sí, ayer Viñoli me confundió y me pasó una efeméride que era el día primero. Y entonces ya iba a decir yo que era día 2, pero no, todavía es primero, desde ayer.
Tú vives adelantándote a
Alfredo. Alfredo el adelantado.
Alfredo el adelantado. Así te llamarían en la conquista. Alfredo el adelantado. Esto es lo último. Bueno, este segmento del que voy a hablar es patrocinado por...
Materva.
Escuchen.
Refresca. Ah, no.
Traigo hierba santa para la garganta, traigo pésimo para la hinchazón, traigo abre camino a tu destino, traigo la ruda para el que estornuda, también traigo albahaca para la gente, acá la carapazote.
Oye... invocando a este yereberito de Celia Cruz. ¿Por qué? Porque a veces se pasan. Cuando tú eras pequeño y tenías un catarrito, tenías una inflamación, algo por el estilo, las señoras mayores de la casa, las abuelitas, esas tías abuelas que siempre nos estaban intentando curar con el primer mejunje que se les apareciera a ellas, te daban un té y eso, lo publicaban en la prensa.
Yo no estaba vivo.
No lo publicaban en la prensa, señores. ¿Por qué? Porque son costumbres, porque son tradiciones, porque es normal que si te duele un poquitico el estómago, tu abuelita te dice: ay, te voy a hacer un tececito de menta. Que en cualquier hogar cubano hay una matica de menta. O si no, viene el vecino y te dice: ay, dame una hojita de albahaca, dame una hojita de menta. Algo bueno. En medio de todo este rotundo desabastecimiento de medicinas en Cuba, en Campechuela, en Granma, consintieron a la repartición de eucalipto. ¿Para qué? Para, según ellos, el tratamiento del coronavirus. Lo más lindo es que en varias redes sociales es un hit la foto de este médico repartiendo eucalipto por todas las calles de Campechuela, Granma. Y ahí no se queda la cosa, es llamando, exhortando a los vecinos: ven a recoger tus ramas de eucalipto, ven a buscar tus ramas de eucalipto. Y no nos estamos riendo de esto. Y voy a aclarar porque esta noticia me llenó de indignación. ¿Por qué? Porque querer sustituir medicamentos que ese país puede tener o puede adquirir por la vía que sea, intentar tapar el déficit de medicamentos que hay en Cuba con la repartición de eucalipto, una planta que está en un parque, una planta que está en el patio de tu casa, y como digo, un vecino va y lo busca, y no hay por qué estar haciendo bombo y platillo, no hay por qué hacer leña del árbol caído, señores. Esto no solo pasó en Campechuela, en Pinar del Río también, pues están proponiendo la medicina natural como alternativa a la escasez de medicamentos en el país. Tengo un buen amigo que estuvo enfermo de COVID y me escribió: estoy pasando la enfermedad a base de agua caliente con alguna hojita que aparezca, porque eso es lo que están recomendando los médicos. Entonces, señores, una cosa que siempre ha sido normal en Cuba, tomarte un té para el catarro, una hojita de limón, ponerla a hervir, tomártelos con un poquitico de miel de abeja si la tienes, con una aspirina si aparecía para la gripe. No lo pongan como un logro, no lo pongan como un éxito, no lo pongan como la última Coca-Cola del desierto, como que ustedes están descubriendo ahora mismo el agua tibia. El eucalipto, señores, se usa desde el siglo XVIII para las enfermedades respiratorias, pero no hay un estudio ahora mismo que reafirme que el eucalipto les va a quitar el COVID a las personas. Entonces, como yo siempre digo, tienen que parar y un poquito de por favor. Vamos a dejar esto aquí porque de verdad yo sé que las personas están tan desesperadas que han tenido que recurrir a cualquier remedio para paliar las fiebres que están pasando en las casas, para paliar la falta de medicamentos, pero no lo pongan como un logro de la revolución. No. De aquí para un juicio, no importa, pero tenía que decirlo. No pueden poner el eucalipto como el rey de los remedios y como el rey del fin del coronavirus en Cuba. Esto ocurrió en Campechuela, Granma, y están en todas las redes sociales la foto de este doctor, y entonces alabando a este doctor. Ah, el doctor, creo que es de apellido Pichato, está llevando eucalipto a las familias de Campechuela. Por favor. Eso
siempre, Pichardo merece un premio Nobel de Medicina, ¿no?
Sí, sí, está descubriendo el agua tibia ahora mismo.
Hoy en nuestro segmento de ciencia y tecnología, cuando son las 6 y 18 minutos de la mañana, tenemos al doctor Danilo Fuentes Pichardo.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía, o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Gracias al doctor Danilo Fuentes Cortés y Pichardo por eso. No habló, habló de Juno, pero si lo que tenía que hablar era, yo pensaba que era de eucalipto.
Del eucalipto. No, pero cuando tú estás escuchando todo lo que nos estaba contando aquí, comentando aquí, Viñolito, como le decimos aquí, de cariño, tú ves la diferencia abismal y tú dices, señores, pero si están intentando conquistar los planetas por ahí arriba y acá están repartiendo eucalipto. Esto es... No sé cómo catalogarlo. Dice Yaquisito, buenos días para ti, Exili, para todos tus muchachos, incluyendo al doctor Pichardo Viñoli. Pobre muchacho, ya tiene un nuevo apellido, pobrecito. Viñolito, lo siento.
Óyeme, gracias Yaquisito. ¿Ustedes se imaginan los científicos japoneses, los americanos, los franceses, los holandeses, los canadienses, los británicos? Todos. Hasta los científicos cubanos, porque también hay científicos cubanos que son serios, los de todos esos países que son serios. ¿Qué cantidad de tiempo han perdido si la solución está en el eucalipto?
Eucalipto, ¿eh? En el eucalipto, esa es la solución.
Los remedios, señores, los remedios nunca han servido para curar ningún tipo de coronavirus.
No, la medicina verde existe, eso existe. En cualquier lugar del mundo usted va y hay establecimientos donde usted puede hallar la hierba que a usted le convenga. Acá en Miami hay tiendas para todo. Pero, el romerillo, no sé, el té de romerillo, el té de menta es buenísimo. Yo todo lo resolvía con té de menta, todo. Me dolía la cabeza, déjame hacerme un tececito de menta. ¿Por qué es así? Porque también las abuelitas nos enseñaron a eso. Y es lo que te digo, no lo publicaban en la prensa, no era un logro, es algo común, es algo de la cultura, es algo tradicional, es algo que está ahí, que tú sabes que te ofrece algún alivio, pero ya cuando tú te comienzas a sentir muy mal, tú tienes que ir a un médico. Claro. Tienes que ir a un especialista para que te diagnostique realmente qué es lo que tú
Escucha
tienes.
Escucha esto, Exilda. A la fecha del 22 de agosto de este año 2021, alrededor de 4,4 millones de personas han fallecido a nivel mundial a consecuencia del COVID-19. 4,4 millones de personas en todo el mundo hasta la fecha del 22 de agosto, fue ayer casi.
Ayer, como quien dice. Y todo el mundo desesperado, la comunidad científica desesperada, intentando hallar una solución a lo que está pasando con el COVID-19. Dice Yaquisito que viendo cómo estaban repartiendo los gajos de eucalipto, tirándolos desde un camión, sí, que le recordó a la película cubana Alicia en el Pueblo de las Maravillas.
Sí,
igualito.
Sí, señor. Oye, Yaquisito es viejo, ¿se acuerda esa película? Yaquisito, ¿tú te acuerdas de los sobrevivientes y de la muerte de un burócrata?
Tú también.
¿También
te acuerdas? Así que...
Oye, la pregunta era para Yaquisito.
Pero no, dale, mira, presenta lo que viene ahora.
6:26 de la mañana, tiempo. Lázaro va a estar muy entretenido, ahora se está frotando las manos porque viene algo en camino, ¿no es verdad, sí, Lázaro?
Uh-huh. Bueno, muchas cosas hay en camino, por aquí, por allá, por el Atlántico, el Caribe, muy activo. Bueno, buenos días, Exilda, buenos días, Alfredo, qué bonito estar con ustedes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles.
Sí, tú vas a necesitar un té de eucalipto, pero ya.
Un día antes del viernes.
Sí, un día antes del viernes.
Saludos para Pablito, Fuente Viñoli, para Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos a empezar hoy por Angelito. Entonces, después Pedro Luis, José, el Rorro y nuestro amigo de Finlandia, que está lejos, pero nos aprecia mucho.
Así mismo.
Bueno, a Kate, que es el nombrecito que le gusta a Exilda, se debilita sobre las aguas del Atlántico, amiga mía.
Qué bueno.
En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical Kate en los 25.4 grados latitud norte y los 51.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.500 kilómetros al nordeste del arco de las Antillas Menores, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Kate se está moviendo al norte-noroeste a 12 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. Eso significa tranquilidad. Eso es para nosotros, para los intereses del Caribe, especialmente Cuba. Su presión mínima es en el vórtice de 1.009 milibares. Kate debe inclinar su rumbo al norte y al norte-nordeste a partir de mañana jueves y durante el viernes también, perdiendo en la fuerza de sus vientos y disminuyendo su amenaza para el área del Caribe. También, por supuesto, disminuyendo la amenaza para Cuba especialmente y para el sur de la Florida, donde tendremos mucha tranquilidad. Para Cuba, en el pronóstico, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas en horas de esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, en lo que sin duda será un día caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales, de manera que es magnífica para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, donde quiera que usted se encuentre. Hoy es primero de septiembre. Si está de cumpleaños hoy, pásela muy bien. Si está de cumpleaños alguien de la familia, el vecino, el que le corta la hierba, la vecina de al lado, que le pasa un platico de arroz con leche para endulzarlo, felicítela también.
Bueno, ese arroz con leche es aquí, no es allá. Bueno, algún día les podemos llevar un platico de arroz con leche. Que es algo tan común de hacer y tan fácil de hacer.
Tan fácil.
Y tan complicado en Cuba. Pero así las cosas. Nos saluda Eric desde González, Luisiana. Dice, les saludo esta mañana, tengan un buen día. Y aquí viene la cosa. Dice Exil y Jacomino, no dejen de tomarse un tececito de eucalipto. Ya comenzó la, ya comenzó la fiesta. Y nos escribió también el cubano de Finlandia. Y dice que cuando él vio el video de estas personas tirando, repartiendo, sí, porque estaban repartiendo, tirando las ramas de eucalipto desde un camión, dice que a él se le ocurrió que se parecía a como hacen los granjeros que van pasando echándole la hierba o el pienso al ganado. Se los dejo de tarea.
Qué triste, caballero, qué triste. Yo no sé si las personas que recogen el eucalipto y hacen el cocimiento y se lo toman sabiendo que se van a curar o aliviar de otra cosa, y saben perfectamente que eso no sirve para curar el coronavirus y le están haciendo el juego a esta gente y diciéndole, no, no, está bien. O hay gente que se lo cree de verdad. Si se lo creen de verdad, pregúntenle a un médico serio. No,
pero si lo está repartiendo un médico.
No, pero es que a lo mejor ese tipo, pero es que, bueno, entonces, ¿en qué escuela estudió?
Lo está repartiendo un médico y ahora la gente le está preguntando y él dice que, bueno, que lo mejor que lo utilicen es para hacer inhalaciones, que es lo mejor para eso. Le está dando, a él le van escribiendo y él va dando consejos sobre cómo utilizar el eucalipto,
bueno,
señores.
Bueno, déjame decir una cosa. Hay antibióticos, dice que hay remedios.
Es buenísimo, también, aunque menos cantidad. Esto es alguien que le escribe y que le pregunta, ¿cómo usamos entonces el eucalipto? Y él le dice, mira, fulana, lo más recomendable es en vapores para eliminar el virus de las vías respiratorias superiores, pero en té es buenísimo. Este artículo está aquí en el portal CiberCuba, si tienen acceso, lo pueden leer completico y ver el video de la repartición de los gajos de eucalipto.
Bueno, hay que ver lo que dijo el médico y lo que dijo el periodista, ojo. Porque a lo mejor lo que dijo el médico no es lo que está diciendo el periodista del periódico.
Te voy a decir una cosa. Lo que dice el médico, creo que se cumplió el objetivo. Gracias a todos los que ayudaron, se repartió eucalipto en las calles de Campechuela. Te lo dejo ahí.
6, después voy a decir una cosa con respecto a
yo
eso.
Yo lo que te voy a hacer, ahora en el boletín te voy a ir a hacer el tececito tuyo.
Sí. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y el opositor es de Rafael Ramírez, fue amenazado por la seguridad del Estado tras promocionar una campaña pidiendo vacunación para los residentes del municipio Antilla, en la provincia de Holguín. Desde allí, Ramírez dijo a Radio Martí que los carteles que tenían en su portal con la petición fueron retirados por agentes del régimen, aunque la campaña continúa en las redes sociales.
La campaña consiste principalmente por el amor a nuestro municipio de Antilla, a nuestro pueblo y al municipio hermano de Bane. A raíz de que está ocasionando el COVID, muchas muertes en este municipio, que es uno de los municipios más pequeños de Cuba. Ayer mismo dio lugar a 6 muertes en este municipio de Antilla. Van 3 muertos. Vemos por la televisión cómo nos reportan que en Antilla diario hay casos de COVID, casos de muerte. Esta campaña consiste principalmente pidiendo lo que prometió el Estado, que hoy día en este municipio no ha funcionado. Aquí en este municipio solamente han vacunado con la vacuna de aquí de Cuba al MINI, guardia frontera y a los trabajadores. utilizado como una actitud represiva, quitando los carteles que son mi derecho a pedir una vacuna el día 29, a pedir lo que ellos prometieron frente a mi casa, aquí en la pared de mi casa al frente. Él me amenazó de que le diera el carnet, que lo acompañara a la unidad, que estaba detenido, y yo le dije que no, que yo estaba pidiendo con todo mi derecho la vacuna. Me dijo que venían por mí, me quedé esperando, nunca vinieron por mí. Ahora estamos pidiendo en las redes sociales para evitar lo que ellos deben estar maquinando contra mi persona.
Y están cuestionando las cifras oficiales sobre la pandemia en la isla y las afirmaciones de una ligera disminución en los nuevos casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Cuba reportó en los últimos días una ligera disminución del total de casos de COVID-19 en el país. Mientras tanto, residentes en la isla cuestionan la veracidad de las estadísticas cubanas sobre el COVID-19, porque los hospitales siguen colapsados, persiste la falta de pruebas PCR y de medicamentos, y continúan muriendo personas víctimas del virus que no aparecen en el reporte diario. Este domingo, bajo su responsabilidad, William Tamayo sacó a su hijo del hospital pediátrico de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, donde llevaba 3 días internado con una afección renal.
Mi niño llevaba ya 3 días ahí, junto con los niños de COVID, con los niños de escabiosis, con los niños de dengue. Baños asquerosos, sucios, no hay medicamento, no hay comida. Están ocultando muertes, ocultando casos positivos que invaden.
El programa La Directa de la TV Solvisión en Baracoa informó que ya está habilitado un cementerio en la zona montañosa de Quibiján para enterrar a las víctimas del COVID-19, informa el comunicador Emilio Almaguer.
El cementerio que tenemos nosotros aquí en Baracoa es una zona rocosa, entonces están haciendo hoyo los trabajadores a pico y con barreta. Y entonces es muy difícil de hacer una cavación rápida ahí para hacer un enterramiento de 10 o 12 personas.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turballadares expresa su cautela con las estadísticas oficiales sobre la pandemia.
Hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo.
Aymara Peña González, en Santi Espíritus, aún convaleciente del COVID-19, señala que el faltante de medicamentos es total.
Se están haciendo muy pocas pruebas. Existe también un atraso grandísimo en los resultados. Hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Familias que han muerto muchas personas y no se certifica como coronavirus.
En el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, la situación es muy compleja, nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo estas cifras.
La capital cubana continúa teniendo un panorama muy complicado con el coronavirus, alerta el comunicador Vladimir Turró.
No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones, a pesar de que el régimen esté celebrando desde que los números estén bajando.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa, que casi pierde la vida por el COVID-19, apuntó.
Supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Están jugando con los números, no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su preocupación por los informes sobre el deterioro de salud del líder opositor Félix Navarro. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno estadounidense denunció que Navarro ha estado incomunicado primero en la cárcel y ahora en un hospital militar, luego de su detención arbitraria. Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense resaltó que instaba a los líderes cubanos a escuchar al pueblo y no a encerrarlo. Félix Navarro fue arrestado el 12 de julio en Perico, en Matanzas, y llevado al Combinado del Sur, donde inició una huelga de hambre. Y Niurka Préstamo Hernández es una de las activistas que se encuentra en huelga de hambre por la libertad de Cuba frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Nuestra colega Carmen María Rodríguez la visitó este martes y estas fueron sus declaraciones.
Su nombre, por favor.
Niurka Préstamo
Hernández. ¿Cómo te sientes hoy? Ya llevas 3 días, ¿no? 5 meses.
Sí, el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, ayer ya estaba un poquito débil, hoy estamos un poquito más débil. Por lo menos a mí me da náusea, deseo vomitar. Me tengo que parar con cuidado porque me pierde balance. Pero todavía estamos fuertes para la guerra. Aquí estamos y no nos vamos a ir. Por lo menos por mis propios pies no me voy, porque es patria y vida. Cuba necesita ayuda urgente.
En otra información, la oposición venezolana decide su participación en las elecciones del 21 de noviembre próximo para el control de 23 estados y 335 municipios. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Si Maduro tiene miedo a medirse conmigo, o si cualquier otro tiene una expresión, mira, yo no tengo ningún problema, bueno, pero lo reto además, que él abandone, lo abandono yo y que se midan los venezolanos para resolver el conflicto de cara a la elección que nos debe, la que resuelve el conflicto, la que queremos incorporar en el cronograma de elecciones, que es la elección presidencial.
La oposición liderada por Juan Guaidó insiste en la unión de los venezolanos a través del Acuerdo de Salvación Nacional.
Para los que sostienen a Maduro, hoy no hay mejor opción que un acuerdo. ¿Por qué no hay mejor opción que un acuerdo para los que sostienen a Maduro? Porque implica levantamiento progresivo de sanciones, porque implica el interés del mundo entero en regresar democráticamente a Venezuela.
Los adversarios de Maduro no participaron en la votación presidencial de 2018 y las elecciones legislativas en 2020 con el argumento de que los procedimientos estaban amañados a favor del gobernante Partido Socialista. Algunos ciudadanos se preguntan si algo ha cambiado. Ahora, casi todos presionan para abandonar la estrategia abstencionista. El líder opositor, que sostenidamente rechazó cualquier coexistencia con Maduro, dejó en el olvido la postura de no negociar y planteó la conveniencia de levantar gradualmente las sanciones contra el régimen como incentivo para llegar a un acuerdo. En las próximas horas se hará el anuncio de si participan unidos o no. Y mientras los representantes de Guaidó y Maduro preparan todo para negociar en la capital mexicana, el venidero viernes 3 de septiembre, en Caracas se reporta la muerte de otro preso político por falta de atención médica. Se trata de Gabriel Andrés Medina, uno de los 9 imputados en abril de 2020 por el supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar con nosotros. Está escuchando Tempranito y de Mañana. El ajedrecista Arián González dijo a Radio Martí que esperaba una salida pacífica en Cuba. González, de profesión abogado y con residencia en Galicia, España, viajó a Cuba a inicios de julio para visitar a su madre diabética. El 12 de ese mes fue arrestado por protestar pacíficamente contra el régimen de La Habana y enviado a los calabozos de la comisaría de Camajuaní. Luego ingresó en la prisión La Pendiente, donde hizo una huelga de hambre y sed de 3 días hasta que lo liberaron sin el cargo de desacato que le imputaban originalmente, previo pago de una multa administrativa de 2,000 pesos cubanos.
Bueno, yo fui a ver a mi madre enferma y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano, en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho de expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana. Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión, y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre, porque bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba intercediendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro, entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente la prisión, el encierro fue muy difícil, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, con de todo. Y también noté, fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo,
que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí. También noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere, te puedes dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen. Yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, no dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a pico de lo que yo creía que se debía hacer. Era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo. Yo me manifesté pacíficamente de forma espontánea, y luego en las preguntas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, bueno, pues iban por la vía de, bueno, ¿quién me paga? ¿O por qué hiciste esto? ¿A qué bandos pertenece? ¿A qué grupo pertenece? ¿Quién eres? ¿Sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos este derecho. No lo tenemos, ni el derecho a expresarse. Aunque lo diga la Constitución cubana, hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Ellos no van a soltar el poder. Ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder. Porque a lo que más le temen es a la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de ese pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba. Y esto también debido a la pandemia, que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Quiero darle este consejo, y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre, y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Tras su liberación a finales de julio, Arián González publicó un comunicado en el que agradece el apoyo recibido tras su encarcelación. Es imposible salir victorioso de una crisis sin agradecer a los amigos y familiares que me han aportado para obtener este triunfo, a mi familia, a mis compañeros del ajedrez, mi pasión, a mis compañeros de derecho y abogados, a mis hermanos cubanos que sufren la opresión y la falta de libertades de la dictadura.
También escribió a los españoles que de forma decidida y apasionada demostraron un inmenso cariño por Cuba y por mí, que soy su amigo y paisano, a mi abogado, un sobresaliente profesional y amante de la justicia, a mi novia, que en medio de terribles pruebas y dudas confió en mí más que en nadie, a los cristianos que oraron por la verdad y por la paz de Cuba, a todos los cubanos que lucharon a pecho descubierto sin temor para alcanzar la libertad de Cuba, a los cubanos del exilio que apoyaron a sus hermanos y a este sencillo servidor, a los presos y desaparecidos que nunca más estarán solos. Muchas gracias a todos. La lucha continúa. Y bueno, estas fueron las declaraciones de Arián González agradeciendo el apoyo recibido durante su encarcelación, que fue realmente en las protestas del 11 de julio.
Bueno, el gran maestro de ajedrez, Arián González, tuvo una postura muy valiente lo vimos en los videos, estaba completamente solo cuando estaba protestando, y obviamente no solamente es maestro de ajedrez, también es abogado, o sea que...
Sí, él dijo también en esta parte, de que no, quizás no recuerdo si la escuchamos ahora, que constantemente le estaban preguntando cuánto le habían pagado para que él se parara en esa esquina a gritar lo que gritó. Y él dice, pero ¿cómo van a pensar que todo lo que uno siente, todo lo que uno dice y todo lo que uno piensa es financiado por el imperio? Dice, ahí ya tú te das cuenta de que simple y llanamente tienen un solo objetivo, demostrar o intentar poner en la opinión pública internacional la voz esa oscura de que estas protestas fueron financiadas. Él dice, en ningún momento nadie me dio un centavo para protestar, fueron mis ideas, son mis ideas y lo hice por vergüenza. Y como él, muchos siguieron esa cola de la libertad del 11 de julio y salieron por vergüenza nacional, a pedir, vimos en los videos, no tenemos miedo, queremos libertad. Esos fueron los gritos que se escucharon.
Seis y 51 minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas, a quien le damos ya los muy buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes y, por supuesto, a Exilda también. Bueno, Jacomino, Exilda, Antoine Griezmann abandonó el Barcelona hoy en horas de la madrugada, después de que el club azulgrana llegó a un acuerdo con el Atlético Madrid por la cesión del delantero francés por 2 temporadas. Y de esa forma adquirió el club colchonero, o sea, el Atlético Madrid, una opción de compra obligatoria para el 2023 de 40 millones de euros, unos 45 millones de dólares. El Atlético de Madrid, además, se hará cargo del salario del jugador que recibió la noticia concentrado en la selección francesa. Así que Griezmann retornará, volverá al equipo del Atlético de Madrid, que a propósito es el actual campeón de la Liga de España. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Cerveceros de Milwaukee derrotó al San Francisco en un partido entre líderes, con marcador final de 6-2, con derrota para el pitcher de República Dominicana, Johnny Cueto. Pese a este fracaso, el equipo de San Francisco se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, pero ahora escuchen esto, a solamente medio juego está el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que ganó sus últimos 2 encuentros, y bueno, el equipo de San Francisco, que perdió 3 en forma consecutiva. Así que la situación ahí se ha tornado un poco difícil, y todo parece indicar de que de un momento a otro los Dodgers de Los Ángeles pudiera pasar al primer lugar en esta recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Milwaukee es líder en la división central del viejo circuito con récord de 81 victorias y 52 derrotas. Ventaja amplia de 10 partidos sobre el equipo rojos de Cincinnati. En los otros partidos, el equipo de los Mets derrotó a los Marlins de Miami 6-5 en la doble jornada, y después 3-1 también ganó el equipo de los Mets en 7 entradas. Filadelfia dispuso de Washington con marcador final de 12-6. Toronto perdió gran encuentro ante el Baltimore 4-2. Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, continúa cosechando éxitos. Anoche logró victoria de 8-5 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y ahora Tampa tiene 84 victorias con un total de 48 derrotas. Y bueno, comparte en cuanto a victorias y fracasos en toda la MLB el primer lugar con 84 y 48, al igual que el equipo de los Gigantes. Ahora Tampa tiene ventaja de 8 sobre los Yankees de Nueva York, que están vueltos en una mala racha. 4 derrotas en forma consecutiva, mientras que el equipo tampeño acumula 9 éxitos consecutivos. A 10 aparece el equipo de los Medias Rojas de Boston. Los Atléticos logró victoria ante el Detroit 9-3 con victoria para Guerra. Colorado perdió ante el Texas 4-3, mientras que los Cachorros superó al Minnesota 3-1. En los otros partidos de ayer en las grandes ligas de béisbol, Cleveland dispuso del Kansas City 7-2. Los Medias Blancas, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó al Pittsburgh 4-2. Los Yankees perdió ante los Angelinos 6-4. San Diego derrotó a Arizona 3-0 con victoria para Blake Snell, un hombre que, bueno, estuvo en la Serie Mundial del año pasado por el equipo tampeño. Y bueno, el Atlanta que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 3-2 y Houston que sucumbió anoche ante los Marineros de Seattle 4-0. Aquí lo abrió por Houston el cubano americano Lance McCullers, pero no tuvo nada que ver con el resultado del partido. En la división central, los Medias Blancas tienen ventaja de 10 sobre Cleveland. Chicago ahora con 77 victorias y 56 derrotas. Y después, distanciado está Detroit, a 15, a 17 los Reales y a 18.5 el equipo mellizos de Minnesota. Y bueno, el Houston, que tiene 6-4 en sus últimos 10 partidos, tiene ventaja de 5 en el oeste de la Liga Americana sobre el Oakland. El cierre a 7.5, a 12.5 Los Angelinos y Texas, ya prácticamente eliminado a 31 partidos el equipo de los vigilantes del cubano José Adol García. En la Liga Nacional, el Atlanta, ventaja de 2.5 sobre Filadelfia. Atlanta tiene 70-61, pese a que ha perdido 2. Y bueno, Filadelfia lleva 5 en forma consecutiva. Los Bravos siguen en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los Mets, que ganó sus últimos 3 partidos, está a 5.5, a 15 Washington, y los Marlins a 16. Y bueno, la división central, los Cerveceros aparece de líder con 81-52. Milwaukee tiene ventaja de 10 sobre Cincinnati, a 12.5 se encuentra el San Luis, a 23 los Cachorros y a 32.5 el Pittsburgh. Y por último, el oeste, San Francisco, ventaja de medio juego sobre los Dodgers de Los Ángeles, a 13.5 se encuentra San Diego, y después le siguen Colorado y el equipo de Arizona con 44-90 derrotas. Más informaciones deportivas sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días a todos.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Un potente campo de fuerza protegerá a Estados Unidos de misiles, armas nucleares y drones. El Pentágono se ha propuesto crear una campana de energía con rayos de alta potencia que proteja a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles, armas nucleares y enjambres de drones hostiles. Llegan a WhatsApp las fotos que se autodestruyen. WhatsApp da un paso adelante en materia de privacidad. Tras meses de rumores y filtraciones, comienzan a implementar la función de autodestrucción de archivos en su versión beta. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Éxita, se me había quedado en la mente cuando estábamos hablando del tema del eucalipto. Y yo te dije, bueno, una cosa probablemente es lo que diga el médico y otra es lo que dijo el periodista, que dice el médico que dijo. Todos esos remedios y todas esas cosas pueden ser efectivas para tratar consecuencias de algo. Ese algo es el coronavirus, que no va a ser curado con el remedio. Ajá. Ahora, lo que es decaimiento, falta de aire, dolores de cabeza, toda esa serie de cosas que son efectos agregados, efectos colaterales, derivados de una enfermedad principal, sí pueden ser tratados, incluso algunos antibióticos. Sí. La enfermedad como tal, la causa, no la cura. La azitromicina, ni el antibiótico, ni el eucalipto, ni nada de eso. El coronavirus no lo cura nada de eso. Ahora, si tú tienes falta de aire o tienes cualquier otra cosa, bueno, efecto secundario, claro. Sí. Son dos cosas diferentes. Por eso hay que aclarar lo que dijo. Tú sabes que también está el... Es que yo no concibo que un médico que haya estudiado años de medicina se preste para semejante burrada de decir algo que puede ser refutado por sus colegas de una manera tan fácil. Vaya, no me cabe en la cabeza. Pero también me cabe en la cabeza tratándose de dónde viene.
Así mismo, no te asustes, no te asombres. No te asombres para nada. Le está dando los consejos de cómo utilizar el eucalipto y para qué sirve según él y cómo va a ir paliando todo esto del COVID-19.
Oye, el otro día vi una fotografía, rápidamente te voy a decir el avance, como las aventuras, te voy a dar el avance y después del breve informativo te voy a decir la sustancia completa. Vi una fotografía del señor presidente bajándose de un automóvil BMW y la gente
blindado.
Decía...
Decían la gente que era blindado.
Sí. Bueno, eso yo no lo sé.
Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dicen los internautas.
Eso no lo sé. El tema es que una persona decía, ¿dónde está el bloqueo?
Nuevecito
si ese
de paquete.
Auto es alemán.
Nuevecito.
Bueno, después que pase este boletín informativo, le voy a decir los precios de la serie del BMW X, que va del X1 al X7, ¿cuánto valen esos automóviles? De momento son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y crece la preocupación de los padres en Cuba ante el anuncio del inicio del curso escolar a través de teleclases. Ibe Pacheco recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Inicia el curso escolar en Cuba a través de teleclases, algo que preocupa a muchos padres. Algunos de ellos opinan que el curso debe repetirse porque sus hijos no han adquirido los conocimientos necesarios en medio de apagones y también la falta de televisores en muchos hogares. Así lo dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la activista Zenaida Rams.
Con los apagones que hay en Cuba entera, los muchachos no pueden ver ni teleclases ni nada. Hay muchos muchachos también que no tienen televisor, que le piden la libreta a otro muchacho para poder copiar las clases. Es muy complicado, uno no puede concentrarse en el niño para la teleclase. Yo creo que los niños deberían de repetir el grado.
Sobre el tema conversamos con la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien reside en Playa Guanabo, al este de La Habana.
Algunas no, podemos decir malos de conocimiento es lo que le falta a todos estos niños, no solo el nivel primario, sino el secundario y hasta el universitario. Esto está provocando gran inquietud en la población, es decir, en la familia de estos niños, porque llegarán a la universidad sin saber tan siquiera los productos básicos.
Años atrás, atrás, Mirma Herrero ejerció como maestra en la enseñanza primaria. Su formación la ha ayudado, según nos dice, a repasar a su nieto y vecinos de la localidad que buscan ayuda debido a las lagunas dejadas por las teleclases.
Es una teleclase que dura 20 minutos y esta es la tarea en el libro de texto y vamos a repasar los conocimientos que ha adquirido. Conocimientos que los niños no han adquirido, por supuesto. Son dos cursos escolares que le dicen a los niños aprobaste, le mandan un sinfín de tareas a hacer a las casas. La escasez de los libros de texto también existe y sus padres preocupados por la alimentación, que en este momento es importantísima, tampoco pueden prestarle, aunque quieran, la máxima atención a estos niños.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la organización PEN América advirtió que el decreto ley 35 sobre ciberseguridad amenaza con mayores restricciones para la disidencia en la isla. El decreto ley incluye nuevas prohibiciones criminales sobre la publicación de información en medios electrónicos, así denuncia la entidad. Julie Tribol, la directora del programa Artistas en Riesgo del PEN América, declaró que la respuesta del gobierno cubano a sus artistas, periodistas y ciudadanos que protestaron el 11 de julio ha sido aumentar la represión. Dichas regulaciones amenazan con enterrar aún más las libertades creativas en Cuba, dando a las autoridades nuevos recursos para silenciar las críticas en los medios electrónicos de comunicación, afirmó Tribol. Y Arián González Pérez, el gran maestro internacional de ajedrez, quien estuvo detenido durante las protestas del pasado 11 de julio en Camaguaní, denuncia desde España la situación de los presos políticos en la isla y la reacción del gobierno español. El también abogado conversó desde Orense con nuestra colega Karen Caballero.
Y también noté, Karen, que fue muy interesante la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, por robarse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dice, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, también noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere y que esas pruebas las pone delante de un juez, se puede dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente.
Que precisamente vives en España, ¿qué puedes decir tú de la actitud del gobierno español en estos momentos hacia la dictadura?
Sí, es una pregunta muy interesante porque el gobierno español al principio se mostró muy indiferente, muy tibio, ¿no?, en realizar una condena al régimen castrista. Y lo hace porque evidentemente España tiene muchos negocios en Cuba. España tiene hoteles en Cuba, Cuba tiene una deuda enorme con España, una deuda pública, y España parece ser que se preocupa más de los intereses económicos de los hoteles y de sus empresas que de la defensa de los derechos humanos a sus ciudadanos.
Al menos 8 de los partidos en Venezuela que integran la plataforma unitaria anunciaron que participarán en las elecciones del 21 de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los partidos que integran la plataforma unitaria que reconocen a Juan Guaidó como líder y presidente interino de Venezuela anunciaron a horas de vencerse el lapso de postulaciones postergado por el Consejo Nacional Electoral que participarán en las elecciones del 21 de noviembre para escoger a los 23 gobernadores, 335 alcaldes y representantes a los consejos legislativos y concejales. Henry Ramos Ayub, secretario de Acción Democrática, hizo el anuncio.
Después de numerosos esfuerzos de conversaciones, de aproximaciones, de diferencias, de argumentos y de contraargumentos de las distintas fuerzas democráticas. Finalmente, estamos haciendo el anuncio hoy, a horas de cerrarse definitivamente el proceso de postulaciones.
En el pasado, el régimen, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, secuestró las tarjetas electorales de los partidos de oposición, por lo que todos irán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos partidos minoritarios, como la Causa R, no participarán en el proceso. Nicolás Maduro se burló de Guaidó por la decisión.
Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas, porque me voy a sentar en mi butaca a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre. Y allí aplaudiré porque lo logramos, incluirlo en la democracia otra vez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
En otra información, la caravana de cerca de 600 migrantes surgida esta semana partió el martes del municipio mexicano de Huitzila, en el estado de Chiapas, tras la agresión de la Guardia Nacional que frenó su primer grupo. Los cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países salieron cerca de las 3 de la tarde, informó la agencia EFE. La región vive una ola migratoria récord, con más de 212 mil indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, mientras que el Instituto Nacional de Migración de México reporta 382 mil ingresos irregulares desde 2019 a la fecha. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Bien, vamos a hablar de lo prometido.
Pero ahí están buscándote en la puerta.
¿Me están buscando en la puerta? ¿Quién?
Sí. Los enviados.
Déjame mirar para allá. Ah, no, pero ahí.
Porque, tiene, porque vas a empezar a hablar.
Tiene que pasar por encima del cadáver
del
Niñolo y del otro que está al lado del otro muchacho que creo que se sabe batir con la pata de los espejuelos.
Pero si vas a comenzar ya a echar tu veneno sobre el precio del automóvil, ahí están,
sí,
en la puerta.
Sí, señor. Bueno, pues nada, escuchen estos señores enviados. He visto las fotografías de las que se baja su presidente y se baja de un automóvil SUV, que se conoce aquí como SUV, de la serie X del BMW. La serie X va del X1 al X7. Estos son los precios. El X1 va de 35.000 a 37.000. ¿Qué quiere decir que va de 35.000 a 37.000? Bueno, que está el X1, pero entonces le ponen XS, no sé qué, una papa. El X1 hay dos o tres modelos. Creo que son tres modelos. Esos tres modelos van de $35,400 a $37,400, el más barato. Después viene el X2. Los tres modelos van de $36,600 a $46,550. Después viene el modelo X3, $43,000 a $57,000. El X4, $51,000 a $62,000. El X5 viene a estar entre $59,400 y $82,000. El X6, los precios fluctúan entre $67,350 a $86,250. Y el X7, que es el más caro, va de $74,900, el precio del automóvil, a $99,800. Este es el más caro. Según las fotografías...
¿Cuál es el que
según las fotografías, creo que...
¿El señor gobernante?
El señor gobernante está entre un X5 y un X6. O sea que, obviamente, es un automóvil que vale más de $50,000, alrededor de 60. Si es el X5, repito, va de 59,400 a 82,800. Ese es el auto normal. Después, si las malas lenguas dicen que está blindado o no, eso yo lo desconozco y las malas lenguas no sé qué información tendrán. Que sea blindado, pues no me sorprende.
Un
en
poquitico
realidad,
más de dinero, ¿no?
Sí, no,
sí,
bastante.
Un poquitico, no es mucho, seguro.
Bastante más dinero. Ya es un auto especialmente fabricado. Es el mismo modelo, pero es un auto especialmente fabricado que tiene otras características que obviamente le dan el blindaje. Que los presidentes de otros países tienen autos blindados, sí, empezando por el de Estados Unidos, que el Cadillac que tiene el presidente de los Estados Unidos, le ha apodado ese automóvil, le ha apodado la bestia, ronda los $1.2 millones. Y ese automóvil tiene toda una serie de características que son, digamos, conocidas y otras características que no son conocidas. El grosor de las puertas, la imposibilidad de que el auto se ponche si le tiran balas, el auto sigue funcionando, la goma, o sea, le tiran balas y sigue rodando, no se poncha, y dicen que tiene toda una serie de cosas propias para la seguridad del presidente, incluso para resistir ataques químicos, tiene la sangre del presidente, tiene teléfonos satelitales.
Es un tesorito ese auto.
Completamente. Tú puedes escuchar cañonazos afuera y estar dentro del auto y no lo escuchas porque está todo totalmente sellado. Bueno, esas son las características de este automóvil del presidente de los Estados Unidos. Otros presidentes, estaba buscando en la internet, la reina Isabel de Gran Bretaña tiene el auto probablemente más caro del mundo, ronda alrededor de los 10 millones de libras esterlinas el precio del automóvil. Y así otros mandatarios tienen sus autos más caros, el Papa también. Pero bueno, pero el Papa tiene un Papamóvil que no es un auto.
Pero es que eso es común, eso es común.
¿Tú sabes?
Estamos señalando este automóvil de este hombre porque se está sumiendo a su país en la miseria. ¿Por qué no tomar este dinero para invertirlo en las medicinas, por ejemplo?
Exacto.
Simple y llanamente.
Exacto, ese es el punto. Así que si usted está en Cuba y en algún momento le pasa a quien ustedes saben, tírele una fotografía de cerca al carro, sobre todo por detrás, que tiene la serie, y nos las manda, y así sabemos si es un X5 o un X6 y si vale 67 o 86 mil dólares. Bien, son las 7 y 15 minutos de la mañana en Deportes con los Grandes de hoy miércoles, la segunda parte de la entrevista con Ernesto Noris Chacón, quien fuera un pelotero habanero que lanzó 10 temporadas del 91 al 2001 para los Industriales en Cuba, y también fue pitcher más adelante en su carrera para el equipo de Brasil en la Copa de las Américas 2008 y en 2013 en la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol. Así que vamos a escuchar.
Bueno, tu última temporada fue en el año 2000-2001. La última temporada fue tu décimo año con el equipo azul de Industriales. Ya tenía tremenda experiencia, había logrado una cifra de victorias increíble con el equipo azul de Industriales, y ya quizás estabas pensando en otras cosas, ¿no? De lanzar fuera de Cuba, de buscar nuevas vías, porque ya en esa época, Iván Hernández se había quedado en México, Osvaldo Fernández, el pitcher derecho Holguín, se había quedado acá también, estaba ya en Grandes Ligas con el equipo de San Francisco, Iván con los Marlins, que había ganado una Serie Mundial, el Duque Hernández, que vino en bote, sí, para acá, y ganó en 98 la primera Serie Mundial con el equipo de los Yankees al lado de Joe Torre. Ya tu mente un poco que estaba cambiando, Ernesto, ¿no es así?
No, inclusive un poco más atrás, en el 96, que nosotros ganamos también, que le ganamos a Villa Clara. Ese año nosotros fuimos también a México, también el Club Campeones también, ¿no? Y del mismo equipo de nosotros también se fueron 5 jugadores también. Roberto Colina, Jesús Amellet, William Ortega, Vladimir Hernández y Michel Hernández, Ketch. Jugó Grandes Ligas también.
Sí, jugó en Grandes Ligas, sí. Michel Hernández. Y Chuli Amellet, que fue un fenómeno en Ligas Menores, el Chuli.
Sí, con los Cardenales. William Ortega hasta subió también, creo.
Sí.
Con los Cardenales también.
Industriales jugó con los Vegueros de Pinar del Río y perdieron en el año 2001. Uh-huh. En una serie que se definió en el quinto y último partido.
La final fue con Villa Clara. Yo pienso que fue el año mío de mi consagración, porque ese año yo lancé muy bien, y sobre todo en los playoffs.
Sí. ¿Cómo fue tu llegada a Brasil? Ya con experiencia, 10 años en la pelota cubana, e interveniste en muchos eventos internacionales. ¿Cómo llegaste a Brasil?
Sí. En el año 2000, no, en el año 99, yo tenía un amigo brasileño que había ido a Cuba y hicimos amistad, todo. Él jugaba también, hasta firmó después con Toronto. Y él me dijo, si yo firmo, yo te convido a Brasil. Y me sorprendí, en el año 2000, él me mandó una carta, solo que fue cuando nosotros fuimos al playoff con Pinar del Río. Quería entrar un año más, ¿sabes? Porque había tenido un año bueno, y no fui. Fue cuando hicieron aquellas preselecciones del equipo Cuba, que llevaban 50, 60 gente, ¿sabes? Y yo no fui contemplado en ninguna, y yo ya estaba medio desilusionado ya, ¿no? Ahí decidí hacer los papeles, todo para venir para Brasil, pero decidí jugar más una serie más, que fue el año 2000-2001. Y después que terminó, yo hice los trámites, todo, y vine para acá. Ahí aquí hice algunos tryouts hasta que tuve la oportunidad de casi firmar con los Marlins y con Boston, con los dos. Pero problemas de visado, ¿sabes? No tenía
los papeles
residencia. Claro, sí, entonces ahí no podía viajar. ahí esos contratos se me fueron. Pero bueno, ahí después me decidí ya dedicarme. O sea, que fue, llegué a ser entrenador a partir del año 2005-2006 del equipo nacional de Brasil. 2006, yo fui a Cuba con el equipo Brasil, que fue la primera vez que fui a Cuba después que salí, ¿no? 5 años después. Fui entrenador de pitcheo y era cuache de primera en el preolímpico de 2006 en Cuba. Ahí 2007 participé también entrenador de pitcheo de los Juegos de ABBA y de los Panamericanos de Río de Janeiro. 2007. Ahí en el 2008 fui a la Copa América, sí. Pero fui como entrenador de pitcheo, pero yo jugaba los campeonatos aquí en Brasil.
Bueno, en el 2013 sí formaste parte del equipo de Brasil,
sí,
que intervino en el Clásico Mundial de Béisbol, pero te tocó estar al lado del manager Barry Larkin, ese gran ex pelotero.
Barry Larkin, sí, no, en el 2012 fuimos a la clasificatoria, qualify, allá en Panamá. Ahí le ganamos a Panamá, yo inclusive, el primer juego la victoria fue para mí, porque yo entré de relevo con la base llena, creo que fue, y me dieron un rol en acción con dos lanzamientos. Ahí vinimos y viramos el juego. Hicimos creo que 2 o 3 carreras, no me acuerdo.
Ganaron.
Después, sí, ganamos ese juego 3-2.
Sí.
Ahí yo fui que me llevé la victoria. Ahí después fuimos para clasificamos y fuimos para Japón el año siguiente, el 2003.
Clásico. Entonces te tocó jugar con el equipo Brasil al lado de peloteros cubanos de la talla de Pito Abreu, que ahora es una estrella en Grandes Ligas, ¿no es así?
Sí, no, yo le piché a Cuba.
Sí.
Le lancé a Japón el primer juego. Le pasé un inning y un tercio. Terminé el juego. Y después, al otro día, le lancé a Cuba. Me enfrenté a Leibel y a Yuli Gurriel. Uh-huh. A Leibel me batea un hit, me empujó a la carrera, que tenía hombre en segunda, creo.
Sí.
Y después Gurriel me dio un fly right field. Ahí,
sí.
Después ya salí.
Seguimos en Tempranito y de mañana, 7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 24 minutos de la mañana. Hablando de cosas de salud, un día como hoy, en 1957, en Nueva York, comienza sus funciones la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ha tenido trabajo con esta pandemia la Organización Mundial de la Salud?
Muchísimo. Y cuántas críticas también a esta organización por ciertas controversias con el COVID-19. Bueno, de la Organización Mundial de la Salud, breve, vamos a la venta de garaje. 6 consejos para el éxito. Sí, señores.
Pero tú la tienes cogida con esa gente.
Eso me llamó tanto la atención. Resolución 102/21. Regulaciones para la venta de garaje, economía social y solidaridad. Venta de garaje. 6 consejos para el éxito. 6 consejos para el éxito con la venta de garaje. Los internautas han escrito: hello. ¿Pero qué es esto? No es venta de cosas usadas. Esto no debería ser espontáneo. Es ropa de uso. ¡Es ropa de uso! Esto lo escribió María Matienzo debajo del tuit del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba. Muchos escribieron, pero ya no tenemos ni cómo hacer un meme porque ustedes mismos lo ponen. Esto es un meme. Venta de garaje.
Dice el cubano de Finlandia que si se puede vender eucalipto en el
sí, mesa. Venta de garaje, 6 consejos para el éxito. Aflojen, señores, aflojen.
¿Y se pueden vender ciclones también?
Todo, tú puedes vender de todo.
Ah, mira, Lázaro va a hacer una venta de garaje. ¿Sí?
¿Por qué? Porque son 6 claves para el éxito de la venta de garaje en Cuba, señores.
No se dice talandraca, ¿calandraca? Es calandraca.
¿Y calandraca se puede vender también?
Se puede vender de todo.
7:26 bueno. Minutos de la mañana. Lázaro, me hoy avisa que vas a vender.
Te trajeron la infusión de eucalipto.
De eucalipto.
No te han traído la, no. Pasión, no, la infusión.
Lo que le saqué un cupo para este, le saqué un cupo para este.
Ah, bueno, tú sabes que
esto del video, de la venta de garaje.
En la infusión tú puedes saber cómo se transforma o se deteriora un régimen, tú sabes.
Sí, ¿y eso cómo es?
¿Cómo
sí,
es?
Porque mira, cuando yo era muy jovencito, ya de cuando empecé a trabajar donde estuvo José Carlos Millás, ahí en el departamento de pronóstico, yo era joven, había un viejo marinero que se llamaba Panchón, que a las 6 de la mañana te sorprendía con una tacita de café caliente. Bien. ¡Qué rico! Después de toda una madrugada trabajando, que viniera Panchón con el cafecito. Pero después pasan los años y se acabó el cafecito de Panchón. Entonces Panchón traía té, ¿no? Pues ya el café desapareció.
Porque ya se había perdido el café.
Pero bueno, a las 6 de la mañana, después de toda la noche, un té caliente venía bien. Y ya en los últimos tiempos, Exilio y Alfredo, había unas maticas de naranja ahí, las pobres, ahí en la loma de Casablanca. Y empezó la infusión de hojas de naranja. Ni té había. Y ya apareció. Hasta una mate mango que había allí, la pelaron allí.
Sí, es verdad que se ve.
Se fue transformando, caballero.
¿Cómo se va degradando?
¿El cocimiento de Bejucubí?
Uh-huh. Ah, sí, así, Bejucubí. ¿Verdad que sí?
Sí, señor.
Bueno, y con el Bejucubí salió la 12ª depresión tropical de la temporada, ahí en las aguas del Atlántico, en los 12.1 grados latitud norte y los 23.2 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? Bueno, ahora sí, Exilda, 325, no, era Alfredo el que se preocupaba de las islas de Cabo Verde, 325 kilómetros al sur-sudeste de las islas de Cabo Verde, con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima de 1.006 milibares. En los próximos 2 días, la depresión debe moverse entre el oeste y el oeste-noroeste, seguido por un giro noroeste en el curso del fin de semana, rumbo a la región central del Atlántico, alejándose de los intereses del Caribe. Tranquilidad para Cuba y el Caribe. Para Cuba hoy tendremos un día muy tranquilo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
A ti que te gusta el ajedrez, mira, un día como hoy, Bobby Fischer le ganó a Spassky para convertirse en el primer campeón mundial de ajedrez americano.
Qué lindo, y como me hizo sufrir después que no jugó contra Karpov.
Sí, señor.
La gente soñaba Fischer-Karpov. Pero bueno, las locuras de Fischer. Pero sí, bueno, señor. Le ganó a Spassky,
le ganó
campeón del mundo.
Sí, señor. Sí, señor.
Se acabó la hegemonía soviética en el ajedrez.
Sí, señor. Yo me acuerdo de aquello, compadre. Me acuerdo de aquello. La primera partida la pierde Fischer. La segunda
la pierde,
no
la regala
va.
Prácticamente.
La segunda no va. Y
no
está
va,
0 a 2.
Otro punto.
Y la gente dijo, eso es Spassky, lo tiene en el bolsillo. Y
sí,
a partir
sí.
de ahí Spassky ganó una más y ya después no ganó más. Y Fischer era tabla y victoria. Tabla y victoria.
Lo destrozó.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno,
pues nada. Nos vemos.
Bueno, hasta aquí el estado del tiempo con Fischer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana, hoy primero de septiembre de 2021. Casi que dentro de poco se acaba el verano. Y para Eric, que escribió desde Luisiana, bueno, no sé qué temperatura hay allá, que nos diga si hace frío, calor o fresco.
Si está tomando eucalipto.
Y si está tomando también el eucalipto.
Él nos mandó a tomar el eucalipto, bueno. Él también que se tome su tececito si está haciendo frío.
Y todas las épocas tiene su panchón. A lo mejor hay algún panchón por allá que reparte té y algo que sea. Mira, aquí nosotros no tenemos nada.
Nadie,
aquí,
ni un tececito, ni de eucalipto.
Abre la puerta para dar órdenes. No da nada más que órdenes.
Bueno. Él se va a embullar y ahorita nos va a hacer un tececito. Nos lo va a poner aquí. Sigan escribiendo a tempranitomartí@gmail.com.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, 41 días llevan encarcelados dos hermanos de San Antonio de los Baños por protestar el 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los hermanos Rolando Yusef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera están presos desde el 11 de julio, cuando los residentes de la ahora conocida popularmente como la Villa del Honor, San Antonio de los Baños, se lanzaron a las calles a pedir libertad y desencadenaron manifestaciones similares de miles de cubanos a todo lo largo y ancho de la isla.
Adrián, en la prisión de Paco Taco, Yolando en Guanajay. No lo he podido ver.
Explicó la madre Nancy Morera.
Yo tengo la esperanza de que ellos tienen que aceptar, aunque sea con una multa, que lo suelten, porque ellos no hicieron nada, ningún delito para tenerlo ahí encerrado como lo tienen.
Las protestas de San Antonio de los Baños, localidad de unos 50.000 habitantes, abarcaron diversos barrios como el Palenque, el Pinareño, Aguacate, La Punta, Rosa y la más nutrida en el Parque de la Iglesia.
Son mucha gente que hay presa, no ellos solos.
El gobernante Miguel Díaz Canel se presentó en el pequeño pueblo, acompañado de un fuerte operativo de seguridad. Desde allí lanzó su controversial llamado a enfrentarse cubanos contra cubanos. Rolando Yusef y Adrián, miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, están acusados de desorden público, propagación de epidemia y desacato. Sus expedientes están aún en fase preparatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la prisionera política Aymara Nieto Muñoz abandonó la huelga de hambre que realizaba para exigir su traslado a La Habana, donde reside su familia, entre otras demandas. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, dijo el martes a Radio Martí que Nieto Muñoz fue visitada en la cárcel de mujeres de Las Tunas por agentes de la seguridad del Estado, quienes prometieron resolver su caso.
Bueno, primeramente Aymara estuvo plantada 7 días, la había terminado el día 18 de este mismo mes y la había empezado el día 11 de este mismo mes. El motivo de ella, de la huelga de hambre de ella, también está al lado de ella de aquí para acá, para La Habana. Y ahora recientemente pidió celda permanente para no vivir con las demás reclusas ahí, porque no tiene confianza en la seguridad de ella, y pidió celda permanente. Entonces la huelga de ella era por el que no recibía primeramente visitas de familiares y no la llevaban de llegar el insumo que le hace falta a ella para subsistir dentro de la prisión, y también el propósito de ella también era el objetivo de la lejanía que tiene sus familiares, que ya lleva ya casi un año y pico, bueno, para 2 años, que no ve a las niñas, ¿no? Y a su familia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me quito menos, o sea, ya 9 meses que no tengo ese contacto con ella. Y la niña ya lleva ya casi 2 años, ¿no? Que no venga la madre. Pero el problema es la lejanía, que hay 600 kilómetros de aquí de La Habana, ella tiene que estar en La Habana porque ella es de La Habana, no es de San. Según me informa Aymara, que vinieron que seguridad del Estado de aquí de La Habana, hablaron con ella, que le iban a resolver el caso de ella, que yo sé que todo es una pasada.
Y congresistas de Estados Unidos presentaron el martes la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, un proyecto que implementa la operación Starfall para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres o cuando los regímenes deshonestos cierren el acceso a Internet. La operación Starfall es un plan estratégico para desplegar globos estratosféricos, aerostatos o tecnología satelital capaz de entregar rápidamente Internet inalámbrico en cualquier parte del planeta. Sobre el nuevo proyecto de ley para darle Internet a los ciudadanos americanos y también a aquellos pueblos que no gozan de libertades democráticas, estas fueron las declaraciones de la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, ofrecidas al periodista Mario Pentón en América TV.
Los Estados Unidos tienen la responsabilidad moral de ayudar a todo aquel que está luchando por la libertad, por ser libre, por ser demócrata y por tener una economía de mercado. En este caso son los cubanos, en este caso son los afganos. Estamos viendo lo que acaban de hacer los talibanes, cortaron el Internet. Estamos viendo lo que hizo el régimen castrista, cortó el Internet cuando la gente habla y grita y dice libertad. Por eso esta ley lo que está es obligando al gobierno norteamericano, no importa qué partido, si republicano o demócrata, para prender las luces, darle la capacidad a cualquier pueblo, ya sea el cubano o el afgano, a tener internet, porque el internet es la voz de la libertad, es la voz que dice lo que la gente está pensando y lo que la gente quiere. En el caso cubano lo que quieren es libertad, en el caso de los afganos también lo que quieren es librarse de los talibanes, porque el régimen castrista es talibán y el régimen talibán es castrista, porque todos están en la misma cuerda y en el mismo negocio, en el negocio del poder, de oprimir y de socavar los derechos de la gente. Por eso muy orgullosa estoy que hay un grupo de republicanos que se unió a mi ley, una ley que le está diciendo a la administración norteamericana, ustedes tienen que estar con los que gritan libertad, y por eso es la ley que acabo de presentar.
Y agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos detuvieron el martes a 13 migrantes cubanos cerca de Cayo Hueso cuando intentaban ingresar de forma ilegal al país, informó el jefe de patrulla del sector de Miami, Thomas G. Martin. En un mensaje a través de Twitter, Martin dijo que en horas de la mañana los agentes respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. El texto precisó que 13 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza después de tocar tierra en una embarcación rústica cerca de Cayo Hueso. Desde el 1 de octubre del 2020, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a unos 700 cubanos en comparación con 49 durante el año fiscal anterior. Y en otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, defiende la salida de Afganistán como la mejor decisión para Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Salir de Afganistán fue la mejor decisión para Estados Unidos. El presidente Joe Biden defendió de esa manera el martes la retirada de sus tropas para poner fin a la guerra más larga del país.
Last night in Kabul, my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
Compatriotas, la guerra en Afganistán terminó. Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a este asunto sobre si terminar y cuándo esta guerra. Cuando me postulé para presidente, hice un compromiso para el pueblo estadounidense de terminar esta guerra. Hoy he honrado ese compromiso. Era momento de ser honesto con el pueblo estadounidense de nuevo. Washington lideró una coalición internacional que invadió Afganistán en 2001 para derrocar al entonces régimen talibán por su negativa a entregar al líder de la red islamista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Pero desde que Biden confirmó la retirada total, los talibanes iniciaron una rápida ofensiva para apoderarse nuevamente del país. La capital, Kabul, cayó el pasado 15 de agosto. Estados Unidos y sus aliados evacuaron en las últimas semanas a más de 123 mil civiles del aeropuerto de Kabul, según el Pentágono. Sin embargo, esta operación de evacuación se vio ensombrecida por un ataque el jueves pasado cerca del aeropuerto de Kabul, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico Khorasan, que mató a más de un centenar de personas, incluidos 13 soldados estadounidenses y dos británicos. También hubo otro ataque el lunes antes del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses que además controlaban la terminal aérea para sacar a extranjeros y afganos que apoyaron a la coalición extranjera.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Y ahora hacemos contacto con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz Labrita, que le damos los muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes, Exila.
Buenos
a
días.
Ti, a Viñoli del otro lado del cristal. Bueno, hoy vengo a hablar de un tema que es muy duro y que no se ha hablado. Porque en el mundo solo se habla de la horrible vida de las mujeres afganas, pero nunca se habla de los niños y jóvenes que son secuestrados para convertirlos en esclavos sexuales. Los secuestradores son mujahidines, talibanes y hasta los policías del gobierno de este presidente que se fue, Ashraf Ghani. Todos son hombres de una sociedad conservadora y segregada por género. Esos niños son utilizados por algo que se le llama bacha basi, que tal vez de eso en Cuba no se haya hablado. Es una práctica mediante la cual secuestran a niños y a jóvenes que van entre los 8 y 10 años hasta los 14 o los 15. Y esos niños, que son varones, los obligan a prostituirse. Esta práctica no está penada ni por el Estado ni por la religión. En Afganistán, la práctica del bacha basi no está asociada con la homosexualidad. La homosexualidad, dicen ellos, que está prohibido por el Islam. Ni incluso por la pedofilia. Es que poseer muchachos jóvenes es una manera de afianzar el poder, de mostrarse poderoso. Es como que se muestra una mujer hermosa en una fiesta. El bacha basi significa jugar con muchachos. Eso es así, jugar con muchachos en el dialecto dari. Pero en realidad, ¿qué es lo que es? Es reducir un niño al estado de esclavo sexual. Yo estuve mirando muchas cosas en estos días y de verdad me conmovió porque ustedes saben que yo siempre hablo del tema de la mujer, pero esto de los niños se tiene como escondido. El bacha basi hace que a los niños los preparen para seducir. Los maquillan, le tiñen el pelo, le ponen seno falso y le cuelgan campanitas en la cintura, tobillos y las muñecas. para que bailen y den vuelta delante de los espectadores de una fiesta. Y luego son escogidos para sexo. A estos niños los preparan para satisfacer, pero cuando pasa el tiempo, terminan convertidos en prostitutos. Sin apoyo ni legislación para protegerlos, los que escapan, porque muchos logran escapar, están obligados a vivir a escondidas. Son seres traumatizados y sin educación. Son víctimas de la drogadicción al final de sus vidas, el suicidio, o también sellan acuerdos con los talibanes radicales, que saben lo que está pasando y qué hacen, los utilizan, porque esos niños están ansiosos de venganza con el mundo. ¿Y qué va a estar? ¿Para dónde los mandan? Para los ataques suicidas. Los infiltran en las comisarías, los infiltran en los puertos de control para robar armamento y para matar policías. Y también los llevan a los mercados, a mercados de esos donde hay mucha aglomeración, para sembrar el terror en la población, porque son niños que van cargados con bombas y son suicidas. Como en Afganistán, el honor familiar es como un vaso de agua, un vaso de cristal que se expone a la luz del día. Cuando un menor se mancha, es sancionado con mucha violencia. Figúrense que los padres no los reciben, son abandonados. Y hay un video donde un comandante talibán, que fue lo que más me llamó la atención y me conmovió, un comandante talibán que asegura luchar en las filas yihadistas, y es el protagonista de esto, porque se muestra como abusa de unos menores. Y él explica así, pero feliz y contento, sin nada, sin preocupación, que él ha abusado de unos 3.000 niños. Y dice que la mayoría fueron comprados a sus padres por la miseria que hay, por el hambre que hay. Venden a los hijos. Y terrible. Es horrible. Uh-huh. Dicen que los visten con mujeres. ¿Para qué? Para que le bailen a ellos y para luego someterlos a sus aberraciones sexuales. A pesar de que la práctica fue prohibida por los mismos talibanes cuando estaban los soviéticos en Afganistán, ha vuelto a resurgir. En estos últimos años, en las zonas rurales del sur y del norte, y en las poblaciones importantes, se está practicando el bachabasi. Y por extraño que parezca, se sabe que la práctica ha sido aceptada en el país, y algunas asociaciones creen que el problema es que la práctica comenzó por la falta de contacto con las mujeres. Ellos no respetan a las mujeres y entonces no tienen contacto con las mujeres, nada más que para procrear, pero para satisfacción son los niños. Claramente esto ha prosperado también porque el acceso a la justicia en Afganistán no existe. Estuve mirando que hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que lleva años denunciando que el gobierno de Kabul no ha hecho nada para acabar con esta práctica, que además se sabe que dicen que es ancestral. Y prohibir el reclutamiento de niños se hace casi imposible. ¿Por qué? Porque han encontrado altas esferas que se hacen de la vista gorda. Han encontrado hasta diputados que se enfrentan a los defensores de los derechos humanos que trabajan este tema, que protegen a los niños. Por eso, Afganistán es un país donde cosas horribles e injustas como esta han pasado de siempre. Por eso, periodistas, investigadores, científicos dicen que donde el Islam impera, jamás habrá democracia. Yo como madre, como ser humano, estas cosas me dan escalofrío.
Es una historia horripilante.
Pero, Exilda, tú que eres madre.
No.
Tú sabes que es que un niño entre los 8 y los 14 años puedan ser
los hacen dependientes de ellos para que piensen que están protegidos hasta cierta medida y que van a estar mejor con ellos. Es la manera de entrar en el cerebro de los familiares, incluso cuando les están pagando por estos niños, que lo que les pagan es una miseria, y de ahí para adelante ya la familia no se hace responsable. No les importa.
No lo ven más. Hay personas que se han extrañado de ver ahora en el aeropuerto de Kabul, como los padres entregaban a los soldados norteamericanos,
los niños,
sus hijos por las alambradas. Pero es que es una forma de salvar el futuro de esos niños. Bueno, pues esta práctica del Bacha Basi, me estuvo hablando una amiga ayer también, que está en Cuba, que dice que en Cuba se ha visto por el paquete un documental que se llama Cometas en el Cielo. Quisiera que cualquiera que tiene acceso al paquete lo trate de buscar. También dice ella que entró muchachos bailarines de Afganistán. Uno es un docudrama y el otro es un documental. Pero hay que manejar más esto del Bacha Basi, porque nos preocupamos por el futuro de las mujeres afganas. Y entonces los niños los vamos a dejar a un lado, porque es una práctica ancestral en Afganistán, y no nos vamos a alejar. Eso es un problema de ellos. El mundo entero tiene que saber de esto.
Sí, es una población vulnerable y desprotegida.
Y
eso que tú estás hablando, que esté pasando en este siglo, en este año 2021, primero no tiene cabida, y segundo, ahí te da una idea de la hipocresía que hay en el mundo, que todavía hayan seres indefensos que estén siendo víctimas de estas bestias.
Bueno, pues no vamos a tratar de que los cubanos, que a veces estamos un poco en la isla, pendiente de todo, por encima de los problemas que tenemos, también sepan de este gran problema que viven los niños en Afganistán.
No, esto no se los va a contar la televisión nacional. No cuentan la realidad de Cuba, no les van a contar la realidad del resto del mundo.
Bueno,
gracias, Vicky.
Vicky, gracias. Nos has dejado con un...
Es una historia que hay que contar y es bueno que se sepa, pero siempre nos queda eso.
Todos los días uno escucha algo y cuando
así
uno
mismo.
Es padre, se conmueve.
¿Sí? Así mismo.
Gracias, Vicky.
Bueno, nos vemos pronto.
Sí, no. Gracias.
Gracias. 7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Edemio, buenos días. Edemio no está.
Edemio.
Buenos días.
Hombre, panchando te debo el café.
¿Cómo están por ahí?
Bien. Aquí estamos, Edemio, bienvenido tempranito.
Bien, gracias. Yo hablando con Fuentes Viñoli, porque déjame decirte que cuando me toque salir de vacaciones o estar libre, ¿sabes quién va a hacer los deportes? El mejor especialista del mundo, Fuentes Viñoli.
Sí.
De verdad que él disierta.
Vamos a tener un segmento de pesquería.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Vamos a tener un segmento de pesquería.
Un segmento
entonces.
De mar y pesca es lo que vamos a tener.
Bueno, él me dijo que va a variar entre pesca, boxeo, béisbol, fútbol americano. Uh-huh. Él se ha hecho especialista en fútbol americano, pero
sí.
Bueno, nos vamos a las grandes ligas de béisbol, señores. Anoche el equipo de los Astros de Houston perdió 4-0 ante el Seattle, pero aún así conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 78-54. Nos vamos para la labor de los cubanos en la jornada de ayer. Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-0, bajó a 2-84. Jordan Álvarez, el tunero, de 3-0, se ponchó en una ocasión, batea 2-83. Y bueno, Yuli Gurriel sacó la cara por los cubanos en el Houston. Al menos conectó un sencillo en tres turnos y batea para 313. Tercero en toda la MLB y segundo en la Liga Americana. Jorge Soler de 4-0, Guillermo Heredia de 1-0, en la derrota de los Bravos, su equipo, ante los Dodgers de Los Ángeles, 3-2. Eric Hosmer de 3-1 con un ponche, batea 2.69, su equipo de San Diego dispuso 3-0 del equipo de Arizona. Los Medias Blancas derrotó 4-2 al Pittsburgh y se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Aquí, bueno, Luis Robert Moirán de 4-0, el muchacho de Ciego Ávila. Joan Moncada, el Cienfuegos de 4-1. Otro pelotero de la Perla del Sur, Pito Abreu, anoche conectó un jonrón, su número 28, impulsó una, llegó a 102, líder en toda la MLB, conectó un sencillo aparte del jonrón y bueno, anotó dos de las cuatro carreras del equipo de los Medias Blancas de Chicago. En el caso de Joan Moncada, disparó un doble, su número 23 de la temporada, y el pelotero de Mayabeque, Yasumani Grandal, anoche conectó su cuadrangular número 18 ante Wilson, esto fue en la segunda entrada. Batea 210, Yasumani Grandal. El avileño José Adolis García se fue de 1-0 con tres boletos. Anotó dos en el triunfo de Texas 4-3 ante los Rockies de Colorado. Randy Arozarena está luchando para el novato del año en la Liga Americana junto a Adolis García, el avileño. Anoche Arozarena, el pinareño, conectó su jonrón número 18. A propósito de pinareños, lamentablemente se fue uno de los grandes del béisbol cubano de ahí, de Pinar del Río. Yandy Díaz de 3-1 con dos impulsadas y bueno, disparó su doble número 16 y Julito Martínez conectó su doble número 35 y llegó a 84 impulsadas. El Boston perdió ante el Tampa 8-5. Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y bueno, me señala que sí, murió Reinaldo Costa. También falleció la semana pasada González, dos grandes peloteros de ahí, de vuelta abajo de Pinar del Río, y ambos fallecieron a causa de la COVID. Así que en paz descanse tanto Costa como González Giraldo, y nuestro más sentido pésame a la familia de ambos peloteros pinareños. En cuanto a Lourdes Gurriel Jr., de 2-0, recibió dos boletos, batea 2.70, su equipo del Toronto perdió ante el Baltimore 4-2. En el caso de Yuli Gurriel, como señalé, se fue de 3-1, y ahora Yuli Gurriel, señores, está con un promedio ofensivo de 313, segundo en la Liga Americana, a 2 de Michael Brantley, también del Houston, que batea 3.15. Y en la Liga Nacional, el líder es el cubano-americano Nick Castellanos, también con 315. Quiero decirles que solamente en todas las grandes ligas, al menos hasta anoche, solamente hay 9 bateadores por encima de los 300. O sea que si uno se pone a ver, ha primado el picheo por encima del bateo en la actual temporada. Y en jonrones, Shohei Ohtani tiene 42, es líder en todas las grandes ligas. Y aquí hay varios cubanos entre los primeros. José Adolis García tiene 29, 28 para Pito Abreu y la misma cifra para el tunero Jordan Álvarez. Y en impulsadas, Pito Abreu es líder con 102 y Jordan Álvarez tiene 89 por 84, Brito Martínez y Nolan Arenado. Y bueno, por otra parte, quiero señalar que en cuanto al fútbol se refiere, ya se pudo conocer que el Barcelona cerró el mercado de firmas. Esto fue ayer martes, con un día frenético, acordando con el Sevilla la cesión de Luke de Jong, delantero holandés largamente solicitado por Ronald Koeman, el director técnico del equipo de el Barcelona. Y Antoine Griezmann abandonó el Barcelona después de que el club azulgrana llegó a un acuerdo con el Atlético de Madrid, que es el actual campeón de la Liga de España. Y bueno, fue cedido por el delantero francés a dos temporadas, adquiriendo al club colchonero, o sea, el Atlético, una opción de compra obligatoria de 40 millones de euros para el año 2023. Ahora, el equipo Atlético Madrid se hará cargo del salario del jugador que recibió la noticia concentrado con la selección francesa. Mis amigos, recuerden que a las 10:30 de esta mañana tendremos Deportes con los Grandes. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Un potente campo de fuerza protegerá a Estados Unidos de misiles, armas nucleares y drones. El Pentágono se ha propuesto crear una campana de energía con rayos de alta potencia que proteja a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles, armas nucleares y enjambres de drones hostiles. Llegan a WhatsApp las fotos que se autodestruyen. WhatsApp da un paso adelante en materia de privacidad. Tras meses de rumores y filtraciones, comienzan a implementar la función de autodestrucción de archivos en su versión beta. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar ahora. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. El cuartico está igualito en los controles. Teudy Giró en la producción. Fuentes Viñolis en los deportes. Edemio en el estado del tiempo. Lázaro Domínguez y el cafecito de Panchón en las noticias. Ariadne González, Jorge Jauregui y aquí un servidor, Alfredo Jacomino y Exilda Arjona y Palmer. Porque eso es
De alcurnia.
Rancia, aristocracia y alta prosopopeya. Óyeme, un día como hoy, de 1513, a veces la línea recta no es la más corta. Vasco Núñez de Balboa parte en su expedición para cruzar el Istmo de Panamá, en el que descubriría el Océano Pacífico. Claro, el Canal de Panamá no estaba hecho. Porque estamos hablando del año 1513. Y cuando fue a cruzar así, la nave, metía la nave contra la tierra y decía, no puedo llegar al otro lado. Y no puedo llegar al otro lado. Tuvo que esperar, claro, no él, los nietos de los nietos, hasta el 1904 que se construyera el Canal de Panamá. ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Aprende, Viñoli, que no te voy a hacer eterno. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y el opositor Esber Rafael Ramírez fue amenazado por la seguridad del Estado tras promocionar una campaña pidiendo vacunación para los residentes del municipio Antilla, en la provincia de Holguín. Desde allí, Ramírez dijo a Radio Martí que los carteles que tenían en su portal con la petición fueron retirados por agentes del régimen, aunque la campaña continúa en las redes sociales.
La campaña consiste principalmente por el amor a nuestro municipio de Antilla, a nuestro pueblo y al municipio hermano de Bane. A raíz de que está ocasionando el COVID, muchas muertes en este municipio, que es uno de los municipios más pequeños de Cuba. Ayer mismo dio lugar a 6 muertes en este municipio de Antilla. Van 3 muertos. Vemos por la televisión cómo nos reportan que en Antilla diario hay casos de COVID, casos de muerte. Esta campaña consiste principalmente pidiendo lo que prometió el Estado, que hoy día en este municipio no ha funcionado. Aquí en este municipio solamente han vacunado con la vacuna de aquí de Cuba al MINIM, Guardia Frontera, y a los trabajadores de salud pública. La seguridad del Estado tomó una actitud represiva, quitando los carteles que son mi derecho a pedir una vacuna el día 29, a pedir lo que ellos prometieron frente a mi casa, aquí en la pared de mi casa al frente. Él me amenazó de que le diera el carnet, que lo acompañara a la unidad, que estaba detenido, y yo le dije que no, que yo estaba pidiendo con todo mi derecho la vacuna. Me dijo que venían por mí, me quedé esperando, nunca vinieron por mí. Ahora estamos pidiendo en las redes sociales para evitar lo que ellos deben estar maquinando contra mi persona.
Y están cuestionando las cifras oficiales sobre la pandemia en la isla y las afirmaciones de una ligera disminución en los nuevos casos del COVID-19. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Cuba reportó en los últimos días una ligera disminución del total de casos de COVID-19 en el país. Mientras tanto, residentes en la isla cuestionan la veracidad de las estadísticas cubanas sobre el COVID-19, porque los hospitales siguen colapsados, persiste la falta de pruebas PCR y de medicamentos, y continúan muriendo personas víctimas del virus que no aparecen en el reporte diario. Este domingo, bajo su responsabilidad, William Tamayo sacó a su hijo del hospital pediátrico de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, donde llevaba 3 días sin internado con una afección renal.
Mi niño llevaba ya 3 días ahí, junto con los niños de COVID, con los niños de escabiosis, con los niños de dengue. Baños asquerosos, sucios, no hay medicamento, no hay comida. Están ocultando muertes, ocultando casos positivos aquí en Bane.
El programa La Directa de la TV Sol Visión en Baracoa informó que ya está habilitado un cementerio en la zona montañosa de Quibiján para enterrar a las víctimas del COVID-19, informa el comunicador Emilio Almaguer.
El cementerio que tenemos nosotros aquí en Baracoa es una zona rocosa, entonces están haciendo hoyo los trabajadores a pico y con barreta. Y entonces es muy difícil de hacer una cavación rápida ahí para hacer un enterramiento de 10 o 12 personas.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turballadares expresa su cautela con las estadísticas oficiales sobre la pandemia.
Hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo.
Aymara Peña González, en Santi Espíritus, aún convaleciente del COVID-19, señala que el faltante de medicamentos es total.
Se están haciendo muy pocas pruebas. Existe también un atraso grandísimo en los resultados. Hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Familias que han muerto muchas personas y no se certifica como coronavirus.
En el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, la situación es muy compleja, nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo estas cifras.
La capital cubana continúa teniendo un panorama muy complicado con el coronavirus, alerta el comunicador Vladimir Turró.
No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones a pesar de que el régimen esté celebrando desde que los números estén bajando.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa, que casi pierde la vida por el COVID-19, apuntó.
Supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Están jugando con los números no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su preocupación por los informes sobre el deterioro de salud del líder opositor Félix Navarro. A través de su cuenta de Twitter, el gobierno estadounidense denunció que Navarro ha estado incomunicado primero en la cárcel y ahora en un hospital militar, luego de su detención arbitraria. Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense resaltó que instaba a los líderes cubanos a escuchar al pueblo y no a encerrarlo. Félix Navarro fue arrestado el 12 de julio en Perico, en Matanzas, y llevado al Combinado del Sur, donde inició una huelga de hambre. Y Niurka Préstamo Hernández es una de las activistas que se encuentra en huelga de hambre por la libertad de Cuba frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Nuestra colega Carmen María Rodríguez la visitó este martes y estas fueron sus declaraciones.
Su nombre, por favor.
Niurka Préstamo
Hernández. ¿Cómo te sientes hoy? Ya llevas 3 días, ¿no? Sin comer.
Sí, el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, ayer ya estaba un poquito débil, hoy estamos un poquito más débil. Por lo menos a mí me da náusea, deseo vomitar. Me tengo que parar con cuidado porque me pierdo balance. Pero todavía estamos fuertes para la guerra. Aquí estamos y no nos vamos a ir. Por lo menos por mis propios pies no me voy, porque es patria y vida. Cuba necesita ayuda urgente.
En otra información, la oposición venezolana decide su participación en las elecciones del 21 de noviembre próximo para el control de 23 estados y 335 municipios. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Si Maduro tiene miedo a medirse conmigo, o si cualquier otro tiene una expresión, mira, yo no tengo ningún problema, bueno, pero lo reto además, que él abandone, lo abandono yo y que se midan los venezolanos para resolver el conflicto de cara a la elección que nos debe, la que resuelve el conflicto, la que queremos incorporar en el cronograma de elecciones, que es la elección presidencial.
La oposición liderada por Juan Guaidó insiste en la unión de los venezolanos a través del Acuerdo de Salvación Nacional.
Para los que sostienen a Maduro, hoy no hay mejor opción que un acuerdo. ¿Por qué no hay mejor opción que un acuerdo para los que sostienen a Maduro? Porque implica levantamiento progresivo de sanciones, porque implica el interés del mundo entero en regresar democráticamente a Venezuela.
Los adversarios de Maduro no participaron en la votación presidencial de 2018 y las elecciones legislativas en 2020 con el argumento de que los procedimientos estaban amañados a favor del gobernante Partido Socialista. Algunos ciudadanos se preguntan si algo ha cambiado. Ahora casi todos presionan para abandonar la estrategia abstencionista. El líder opositor, que sostenidamente rechazó cualquier coexistencia con Maduro, dejó en el olvido la postura de no negociar y planteó la conveniencia de levantar gradualmente las sanciones contra el régimen como incentivo para llegar a un acuerdo. En las próximas horas se hará el anuncio de si participan unidos o no. Y mientras los representantes de Guaidó y Maduro preparan todo para negociar en la capital mexicana, el venidero viernes 3 de septiembre, en Caracas se reporta la muerte de otro preso político por falta de atención médica. Se trata de Gabriel Andrés Medina, uno de los 9 imputados en abril de 2020 por el supuesto intento de secuestro contra Diosdado Cabello. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martín.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Un señor que vivió hace muchos años dijo: L'État c'est moi. El Estado soy yo. ¿De quién estamos hablando? De Luis XIV, que nació un día como hoy, 1 de septiembre. Si nosotros nos quejamos de lo que duró, que tú sabes, este señor reinó durante 72 años, el reinado más largo de las monarquías europeas. Luis XIV, rey de Francia.
No me gustan esas noticias que estás dando. No me gustan. No.
Pero por lo menos hizo el Palacio de Versalles. Lo mandó, sí, a hacer y quedó lo más bonito.
Sí, pero no me gustan.
Sí. Y dice Viñoli que el otro destruyó todos los palacios y no hizo ni siquiera el Palacio de los Jugos.
Así mismo.
8:12 de la mañana, tiempo para recibir a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Oye, buen día, Alfredo, buen día, Exilda. Bueno, ustedes saben que ese señor de quien tú hablas, quien tú sabes, pues, gracias a Dios que no se cumplió el pronóstico del doctor Salma, que le costó un plan para llama, que dijo que, ¿te acuerdas?
Sí.
Menos que iba a ser del club de los 120 años. Sí, gracias a Dios.
Así mismo.
Aunque mira lo que son las cosas de la vida, hay gente que se merece que le haya durado 120 años.
Ajá. Bueno. Tenemos dos notas muy tristes y que vamos a tocar en el día de hoy. La situación de Virgilio Mantilla Arango, negro, cubano, activista de derechos humanos, opositor, líder de la organización opositor Unidad Camagüeyana. Recordemos, Exilio Alfredo, este hombre había sido condenado en diciembre del año pasado a 8 meses de prisión por sacar un cartel en apoyo a Luis, sí, Manuel Otero Alcántara. Salió en julio, estuvo 2 semanas en su poblado Esmeralda, ahí le inventaron un desacato contra una figura de autoridad y está cumpliendo 9 meses otra vez por segunda condena desde el 23 de julio en las prisiones camagüeyanas. Ahora bien, en la primera condena, durante los primeros meses del presente año, adquirió el COVID. Tenemos ahora la información actualizada por su esposa. Desde el día 28 ha vuelto a adquirir el COVID en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Después que dio positivo y se puso mal, lo trasladaron a la sala ahí del hospital Amalia Simoni. Después de 4 días en el hospital, le pusieron interferón, lo levantaron un poco y actualmente, convaleciente de COVID, está en celdas de castigo en la prisión de Cerámica Roja. Parece algo inconcebible, pero eso lo está pasando este señor y tenemos la denuncia por su esposa. Sumado a esto, vamos a hablar también sobre el incremento de los apagones.
Sí.
De una manera increíblemente se han disparado los apagones en los últimos días, pero te estamos hablando que en Holguín hubo una protesta porque se fueron 7-8 horas el domingo y ayer, sí, lunes por la mañana también se fueron una X cantidad de horas. Lo mismo está pasando en Santiago, en Pinar del Río, en el resto del país, y hay un importante malestar de la población con esto, que está incluso cocinando con leña. Interesante para ambos.
Sí. Y pidiéndole a la población en medio de todo esto que ahorren.
Que ahorren. Y
¿cómo es posible?
Claro. Ahora, lo más interesante es esto, que donde no se está yendo la luz, Alfredo, es en La Habana.
Claro.
Y la explicación me la dio Marta Gardín Roque. Hay 2 millones de habitantes, es el epicentro de las protestas. Están jugándosela todo para evitar los apagones en la capital, para que la gente no salga a protestar. Y están acabando con la Cuba interior, donde los cubanos, como no es la capital, están sufriendo enormemente. Esto en medio del aislamiento, exilda, en los barrios por COVID, sin comida, sin medicina y sin electricidad. Ese es el encanto del paraíso socialista cubano.
Pero Tomás, ¿no salió hace un mes y medio aproximadamente el ministro de la industria eléctrica diciendo que todo ya se había arreglado, que iba a empezar a funcionar?
Sí, sí. Sí. Mira, Tomás, antes que te vayas, Agustín nos escribe y dice: muy buenos días a todos, no he podido ponerle saldo al teléfono. Escucha esto, en San Antonio no hay dónde recargar, todo cerrado. Sin ser alarmista, aquí hay, entre enfermos pesquisados y los que no van al médico, más de las cifras de las que está dando el doctor Durán.
Bueno, esto es en San Antonio de los Baños, ¿sí? ¿No, Artemisa? Imagínate, es lo mismo que hicimos ayer en el reporte del COVID. Los cubanos saben que es mentira, porque reiteramos y lo decimos una y otra vez, Alfredo y Exilda. Si no están haciendo pruebas y no están haciendo PCRs, y tú llegas al hospital y estás con síntomas, te mandan a tu casa y te mueres y no veo el PCR, tú no cuentas las estadísticas, pero tú, el fallecimiento fue por COVID, indudablemente. Y esto yo creo que no solo lo están haciendo porque no es PCR, lo están haciendo por estrategia para bajar los números, Exilda.
Terrible. Gracias.
Buen día a ambos.
Gracias, Tomás. 8:16 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el escritor, poeta y humorista Ramón Fernández Larrea. Este es un fragmento de su entrevista.
La primera cosa en La Habana es que fue la ausencia de la libertad que yo tenía en el pueblo. En el pueblo yo me pasaba el día en la calle jugando, y en La Habana no, porque el tráfico y era peligroso, y entonces la gente que no conocía. Se limitó el espacio, pero lo aproveché. Gracias a eso, mi tía tenía, que lo descubrí un día, tenía detrás de un mueble, que era un librero, tenía la colección de Bohemia, de la revista Bohemia, del año 46 hasta el 60 y algo, hasta esos días, 70 y pico. Pero la Bohemia de esos años, 40 y pico, toda la Bohemia de los años 50, yo me la leí, me las leí, me conocí. Yo empecé a aprender a conocer a los actores y cantantes y cosas que habían pasado en Cuba, que ya no se hablaba de eso, gracias a eso. Después yo vi un bateo tremendo. Mira lo casero que yo soy ahora. Y realmente, cuando yo era niño y joven, no quería estar en la casa. Di un bateo a mi madre porque yo quería estar becado. Y logré entrar a una academia militar, los Camilitos, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Tenía los pies planos,
no me aprobaron, pero yo metí el bateo, mi madre movió cielo y tierra y me metí para allí, para los papelitos. El primer año fui brillante, fui un alumno brillante, y cuando a la graduación fui con mis padres, mi padre estaba en Oriente y vino a la graduación, o sea, el primer año, y sufrí una decepción muy grande. Cuando empezaron a leer los que habían terminado con 100 puntos, todo, el gallego Fernández, aquel miserable militar de origen asturiano, dijo, mi nombre lo dijo mal, dijo Ramón Laera, Fernández Laera, y yo lo vi a partir de ahí y dije, de aquí me tengo que ir.
8:18 minutos, bueno, esta es la entrevista que Tomasito Regalado le hizo a Ramón Fernández Larrea, no la era, Larrea.
Di bien el apellido, no vaya a ser que nos esté escuchando.
Que nos odie también, que me odie.
Y lo queremos muchísimo por acá, por Radio Martí y por acá por Tempranito de Mañana. Bueno, esta mañana pusimos pues esta conversación que tuvo el ajedrecista Arián González y todo lo que dijo acá Radio Martí. Él dijo que esperaba una salida pacífica en Cuba. González, de profesión y abogado con residencia en Orense, Galicia, España, viajó a Cuba a inicios de julio para visitar a su mamá, que es diabética. El 12 de ese mes fue arrestado por protestar pacíficamente contra el régimen de La Habana y enviado a los calabozos de la comisaría de Camajuaní. Así que escuchemos.
Bueno, yo fui a ver a mi madre enferma y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano, en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho de expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana. Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión, y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre, porque bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba intercediendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro. Entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente la prisión, el encierro fue muy difícil, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, con de todo. Y también noté, fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dice, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí. También noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere, te puedes dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen. Yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, no dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a pico de lo que yo creía que se debía hacer. Era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes
por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo. Yo me manifesté pacíficamente de forma espontánea y luego en las preguntas de del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, bueno, pues iban por la vía de, bueno, ¿quién me paga? ¿O por qué hiciste esto? ¿A qué bandos pertenece? ¿A qué grupo pertenece? ¿Quién eres? ¿Sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos ese derecho. No lo tenemos, ni el derecho a expresarse. Aunque lo diga la Constitución cubana, hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Ellos no van a soltar el poder. Ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder. Porque a lo que más le temen es a la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de su pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba. Y esto también debido a la pandemia que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Quiero darle este consejo y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Acaban de escuchar las declaraciones del ajedrecista Arián González acá a Radio Martí. Él dice que esperaba una salida pacífica en Cuba. González, de profesión abogado y con residencia en España, pues fue detenido el 12 de julio a raíz de los sucesos de esta fecha.
Rápidamente, antes de pasar con el estado del tiempo y Lázaro Domingos, personas, celebridades que hubiesen cumplido o que nacieron un día como hoy. En 1922, uno de los grandes actores italianos de todos los tiempos, Il Matadore, Vittorio Gassman, nació en 1922. En 1923 nació el boxeador estadounidense y campeón mundial Rocky Marciano. En 1946, el músico británico de la banda de los Bee Gees, Barry Gibb, nació en 1946, el último que queda vivo. En 1957 nació la cantante cubana Gloria Estefan, que la tenemos por aquí, muy cerquita. En el 66 nació Tim Hardaway, ese famoso baloncestista estadounidense. También, un día como hoy, murieron personas famosas. Murió Albert Speer, el íntimo amigo de Adolfo Hitler, el arquitecto de cuanta cosa Hitler le encomendó. Murió en 1981 y también en el 2013 murió el actor y boxeador estadounidense Tommy Morrison. Así que hasta ahí, la lista. Ahora sí pasamos con Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Alfredo, sí, señor. Alfredo, dígate. ¿Recuerdas el director de Bohemia que se suicidó en Venezuela?
Quevedo.
Quevedo, ¿no?
Quevedo, sí.
Ah, Quevedo. Cuando Larrea habló que él tenía, que estuvo frente a la colección de Bohemia del año 40, por poco me da un heart attack aquí. Me quedé impactado que ese hombre haya estado delante de esa colección. Yo espero que la Biblioteca Nacional de Cuba, la José Martí, tenga la colección de Bohemia, porque eso debe ser un tesoro, tener esa colección de Bohemia hasta nuestros días.
Bueno, hace muchos años, Lázaro, hace muchos años, cuando todavía yo vivía en Cuba, iba a la Biblioteca Nacional y pedías un ejemplar de un
periódico. Y ahí estaba.
Y ahí estaban, te lo daban.
¡Ay, qué lindo!
Lo tenías que leer ahí, te dabas
el carnet de identidad
y lo devolvías.
Está bien, sí. Está bien. Pero lo importante es que uno sepa que está ahí. Yo tengo un ejemplar solo, que porque aquí hicieron una tirada, el primer ejemplar de cuando salió de 1959, que tiraron 3 ejemplares.
Sí, señor.
Y el primero lo reprodujeron aquí en Miami y yo pude comprarlo.
Sí, eso, pues, se llamó la edición de la libertad, le pusieron a esta gente.
Ajá,
Y el original, que son tres bohemias pegadas, el original cuesta bastante dinero.
Ajá, bueno, pues tengo el número uno que lo reprodujeron aquí en Miami. En aquella famosa foto que decía que no vuelve el monstruo. Ahí Quevedo ayudó bastante a Fidel. Bueno, entonces, yendo a lo nuestro, Alfredo y Exilda, hay un amplio centro de bajas presiones esta mañana con una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas que ha estado desarrollándose sobre las aguas del suroeste del Caribe, ahí en lo que se conoce como el Golfo de los Mosquitos. Este sistema pudiera ganar en fuerza en los próximos días mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las costas de Nicaragua. La interacción de este sistema con el territorio de la América Central o la península de Yucatán pudiera restar posibilidades a su desarrollo. Aún así, lluvias muy intensas amenazan esta región en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, buenas condiciones del tiempo, chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas llegando a los 35, los vientos variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias por haber compartido con nosotros. Estamos acercándonos a la última media hora y vamos a tener una entrevista interesante, pero de momento.
Pero di con quién es la entrevista. ¡Ja, ja! Para ir adelantando.
Con el cineasta cubano Lilo Vilaplana y el actor Adrián Mas.
Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de El Caballo. No se pierdan esta entrevista que estuvo súper interesante. Está muy buena. Voy a saludar rapidito a los oyentes porque no quiero problemas. Tengo tiempo, Teudy, porque Teudy es el que reparte el té de eucalipto y es el que dice si tenemos tiempo o no. Bueno, voy a comenzar por Lobito. El Lobito nos saluda. Hola, chicos, me perdí, dice, las dos primeras medias horas, pero aquí estamos. Aquí estamos, saludos y para decirle un abrazo. Muchísimas gracias. De vuelta va uno. Miguel, que nos escribió desde Luisiana y nos está contando cómo es que comenzó a escuchar Radio Martí, como su abuelita siempre, pues...
¿Miguel o Eric?
Ay, es Eric. Miguel es otra cosa, espérate.
Miguel es el del delantal.
Miguel es el del delantal, que es de Georgia. Eric es de Luisiana.
Eso se pega.
Miguel lo que me cuenta... Es mucho para esto. A esta hora de la mañana yo no sé ni quién...
Si hace falta un pañón que le debe café.
¿Yo soy Exilda? No, yo no soy Exilda. Miguel también nos escribió, dame un momentico, Teudy, me escribió el cubano de Finlandia y Agustín también, por supuesto. Y Miguel lo que dice que sus hermanos en la isla que no se duerman. Y Eric es el que nos cuenta cómo escuchaba Radio Martí, cómo su abuelita pues lo fue llevando. Que lo que no le puede faltar es el café cubano y tempranito y de mañana.
Ahora son las 8:32, tiempo de noticias con Ariane González.
Y crece la preocupación de los padres en Cuba ante el anuncio del inicio del curso escolar a través de teleclases. Ibe Pacheco recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Inicia el curso escolar en Cuba a través de teleclases, algo que preocupa a muchos padres. Algunos de ellos opinan que el curso debe repetirse porque sus hijos no han adquirido los conocimientos necesarios en medio de apagones y también la falta de televisores en muchos hogares. Así lo dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la activista Zenaida Rams.
Con los apagones que hay en Cuba entera, los muchachos no pueden ver ni teleclases ni nada. Hay muchos muchachos también que no tienen televisor, que le piden la libreta a otro muchacho para poder copiar las clases. Es muy complicado, uno no puede concentrarse en el niño para la teleclase. Yo creo que los niños deberían de repetir el grado.
Sobre el tema conversamos con la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien reside en Playa Guanabo, al este de La Habana.
Algunas no, podemos decir, más de conocimiento es lo que le falta a todos estos niños, no solo el nivel primario, sino el secundario y hasta el universitario. Esto está provocando gran inquietud en la población, es decir, en la familia de estos niños, porque llegarán a la universidad sin saber tan siquiera los productos básicos.
Años atrás, Mir Marrero ejerció como maestra en la enseñanza primaria. Su formación la ha ayudado, según nos dice, a repasar a su nieto y vecinos de la localidad que buscan ayuda debido a las lagunas dejadas por las teleclases.
Es una teleclase que dura 20 minutos y esta es la tarea en el libro de texto y vamos a repasar los conocimientos que ha adquirido. Conocimientos que los niños no han adquirido, por supuesto. Son dos cursos escolares que le dicen a los niños, aprobaste, le mandan un sinfín de tareas a hacer a las casas. La escasez de los libros de texto también existe y sus padres preocupados por la alimentación, que en este momento es importantísima, tampoco pueden prestarle, aunque quieran, la máxima atención a estos niños.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Por su parte, la organización PEN América advirtió que el decreto ley 35 sobre ciberseguridad amenaza con mayores restricciones para la disidencia en la isla. El decreto ley incluye nuevas prohibiciones criminales sobre la publicación de información en medios electrónicos, así denuncia la entidad. Julie Tribol, la directora del programa Artistas en Riesgo del PEN América, declaró que la respuesta del gobierno cubano a sus artistas, periodistas y ciudadanos que protestaron el 11 de julio ha sido aumentar la represión. Dichas regulaciones amenazan con enterrar aún más las libertades creativas en Cuba, dando a las autoridades nuevos recursos para silenciar las críticas en los medios electrónicos de comunicación, afirmó Tribol. Al menos 8 de los partidos en Venezuela que integran la plataforma unitaria anunciaron que participarán en las elecciones del 21 de noviembre con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los partidos que integran la plataforma unitaria que reconocen a Juan Guaidó como líder y presidente interino de Venezuela anunciaron a horas de vencerse el lapso de postulaciones postergado por el Consejo Nacional Electoral que participarán en las elecciones del 21 de noviembre para escoger a los 23 gobernadores, 335 alcaldes y representantes a los consejos legislativos y concejales. Henry Ramos Ayub, secretario de Acción Democrática, hizo el anuncio.
Después de numerosos esfuerzos de conversaciones, de aproximaciones, de diferencias, de argumentos y de contraargumentos de las distintas fuerzas democráticas. Finalmente, estamos haciendo el anuncio hoy a horas de cerrarse definitivamente el proceso de postulaciones.
En el pasado, el régimen, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, secuestró las tarjetas electorales de los partidos de oposición, por lo que todos irán con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos partidos minoritarios, como la Causa R, no participarán en el proceso. Nicolás Maduro se burló de Guaidó por la decisión.
Estoy apartando palco. Le dije a Silvia que consiguiera unas buenas cotufas porque me voy a sentar en mi butaca a ver a Juan Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré porque lo logramos incluirlo en la democracia otra vez.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En otra información, la caravana de cerca de 600 migrantes surgida esta semana partió el martes del municipio mexicano de Huitzila, en el estado de Chiapas, tras la agresión de la Guardia Nacional que frenó su primer grupo.
Los cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países salieron cerca de las 3 de la tarde, informó la agencia EFE. La región vive una ola migratoria récord con más de 212 mil indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, mientras que el Instituto Nacional de Migración de México reporta 382 mil ingresos irregulares desde 2019 a la fecha. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Amigos en Cuba, para nosotros aquí en Tempranito y de Mañana es un gran honor, es una alegría de verdad tener al director de cine cubano Lilo Vilaplana, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Aquí estamos contentísimos, es un placer siempre conversar contigo y más si hay algo nuevo por los cines acá en Miami.
Lilo, obviamente acabas de editar la película El Caballo. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y en qué se transformó, porque creo que no terminó siendo lo que no iba a ser.
Bueno, la película El Caballo es una idea de Marcos Miranda. Marcos Miranda un día le pasó una historia similar en Cuba y él me la contó en un restaurante y ahí me cuenta la historia. Y yo le dije, chico, ¿por qué no la escribes? A ver si un día la hacemos. Y él le escribe, me la entrega y cuando yo la veo, le veo el potencial y digo, pues yo creo que debo actualizarla un poquito más, darle más actualidad, porque la historia está buena. Y empezamos a trabajarla juntos, a trabajarla y actualizarla para el guión y logramos cosas muy buenas, de darle notas de actualidad a la película, porque bueno, también Cuba lleva años detenida, o sea, las cosas que pasaron hace años se vuelven, se repiten hasta el cansancio. Entonces, al principio lo que iba a ser un cortometraje se convirtió en un largometraje de 1 hora 15 minutos.
Lilo, en medio de una pandemia, filmar, ¿cómo se ve esto? Porque no vas a tener las mismas condiciones, los actores quizás tengan algunas características, tengan algunas exigencias. ¿Cómo es filmar en medio de una pandemia?
Filmar es solo tener un poco más de cuidado. Los acercamientos, las relaciones, pero logramos hacerlo y no hubo ningún problema en el rodaje. De hecho, la película se rodó en 5 días, porque el presupuesto que alcanzamos a conseguir dio para rodar 5 días y no tuvimos ningún problema con ningún actor ni con nadie que participó en el equipo.
¿Y cómo fue esta forma de buscar a los actores? ¿Cómo fue el casting?
El casting, convocamos a casting, Iracema Montero, mi esposa, la productora, convocó a casting a varios actores. Se hicieron un casting bastante exigente, incluso al final siempre quedaron 2 por cada personaje. Y era tan bueno el uno como el otro. La decisión fue muy difícil en varios casos.
Hablando de actores, Lilo, le damos la bienvenida a esta entrevista al actor Adrián Mas. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Alfredo, del Cilde y Lilo. Buenos días, Diego.
Buenos días.
Qué bueno. Sí. Adrián, ya tú trabajaste con Lilo en Plantados, ¿verdad?
Sí, y trabajé también en una serie en Telemundo que tuve la suerte de estar en la serie con él. Y después trabajé en Plantados. Yo conocía a Lilo hacía tiempo ya también, aparte de por sus trabajos en El Capo y todas las series que estaba haciendo en Colombia, que se hicieron muy populares acá también. Lo conocía de Cuba y conocía a Iracema, estudié con Iracema, su esposa. Y bueno, después tuve la suerte de conocerlo a él y somos, aparte de compañeros de trabajo y todo eso, yo creo que somos prácticamente familia.
¿Y qué papel tienes tú en esta película?
Iba a preguntar eso mismo.
Bueno, yo soy Berto, el campesino que es el dueño del caballo. Un personaje complicado porque es un personaje casi siempre un personaje tipo, ¿no? Donde los actores tienden, eso es complicado, los personajes tipo, que son los borrachos, los locos, el campesino. Y desde un principio Lilo habló varias veces conmigo sobre el tema, sobre el campesino que él quería, cómo quería que lo enfocara, ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre el director habla con los actores y yo sabía que era algo difícil, sobre todo por esas características del personaje, ¿no? Pero que él supo guiar muy bien, llevó muy bien el proceso, sobre todo desde el casting y después incluso el acercamiento al personaje y todo eso. Hablaba mucho conmigo, me llamaba por teléfono, conversaba conmigo sobre el tema, me dio algunos referentes, eso es importantísimo. Y nada, yo tengo una manera fácil de entenderme con Lilo. Yo creo que Lilo es un director muy, aparte del bagaje de información y de formación cinematográfica que tenga y todo eso, aparte de eso, la cercanía con el actor es muy fácil llegar al actor y tocar las fibras donde él quiere que el personaje camine, y eso es muy importante, sobre todo para los actores, tener un director que sea preciso y esté seguro de lo que quiere. Eso yo creo que es fundamental, no para el equipo técnico completo, sino también para el actor. Eso es súper valioso.
¿Un personaje negativo, entonces, por lo que estás diciendo, o tiene algo de positividad?
No. El personaje, yo creo que no. Es un personaje, no es ni positivo ni negativo. Es un personaje actual, un personaje que, como todos los cubanos, estamos, sobre todo dentro de la isla, están en varias vertientes. O sea, hay situaciones que ponen al ser humano en situaciones límites, y no quiere decir que sea bueno o malo, sino que está buscando las maneras de sobrevivir y busca muchas aristas de todo esto. Yo creo que es un personaje muy, muy contemporáneo, muy pegado al cubano. Es un guajiro cubano donde se ve la nobleza del campesino, donde esa nobleza, un régimen que ha ido doblegando todas estas capas sociales y las ha ido mezclando, donde la nobleza y la impronta del campesino sigue viva, pero en un medio totalmente diferente, en un medio de subsistencia, que es más complicado que trabajar la tierra.
Lilo, si tú fueras a calificar esta película, ¿tú dirías que es una sátira, es una crítica, es una comedia?
Es una comedia negra, yo creo. Ahí lo dice el anuncio, el tráiler, el caballo, nadie está a salvo. La idea es, sin perder la jocosidad del cubano, sin perder la ocurrencia del cubano, ir a lo más profundo de lo que está pasando en Cuba, a tocar los problemas sociales, a ver esa sociedad enferma, muy enferma, debido al sistema este terrible que tiene hace 62 años.
A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de los avances de la película El Caballo, de Lilo Vilaplana.
¿Esta gente que tú dices que son tuyos?
¿Primos?
¿Y por qué vienen tan cargados?
Este gobierno me ha convertido en un delincuente.
En este país las cosas cada día se van a poner peor.
¿Tú haces lo mismo que hace todo el mundo en este país, mi amor?
Oye, ¿acá y cuándo te mataron el caballo?
El caballo lo maté yo, chulo.
¿Puedo mirar?
Sí.
Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela.
Bueno, de repente le vamos a dar candela a esa carne.
Usted está loco.
Entonces le metemos candela hasta que suelte el cuero.
Dilo, si hay algo de lo que se ha hablado también mucho, es de la escenografía que ustedes han montado para hacer esta película, el famoso bohío. Cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes. Sí.
El bohío fue muy bien, porque estamos buscando un rancho campesino, un bohío cubano, y buscamos por todos juntos, por todas partes, incluso en Jayalía, y no encontramos nada, hasta que con Fidelito Horizondo, productor, descubrimos el rancho Bejucal. Fuimos hasta allá y ahí vimos cuatro horcones y un techo guano. Y entonces, a ver, me encontré el bohío hablando con María Los Ángeles Miranda, la dueña del rancho Bejucal, y dijo, usen el tiempo que necesiten, usen el lugar. Y empezamos a ver cómo conseguir madera y demás, y un buen día Miguel Río Morales, un gran amigo que nos ha apoyado en casi todos los proyectos, mucho en Miami, siempre nos apoya, se apareció con un camión lleno de madera. Guillermo Mediavilla, director de arte, había diseñado el bohío y no había presupuesto casi para, pero bueno, todas las cosas de amigos. Entonces, el doctor Ángel Bernal, Sandra Pérez, Abel Rodríguez y yo mismo, y Oscarito Grillo, fuimos para allá, empezamos a trabajar, a levantar el bohío aquel, a ponerle cada elemento. Después, al final casi llegó también el guajiro Adrián Massa, a ver donde iba a vivir él, y se puso a sembrar más allá, porque las plantas las conseguimos también allá en un vivero con Julián, que nos colaboró, Concepción, que nos colaboró con eso. O sea que no solamente lo conseguimos en dinero, sino la cantidad de personas que nos ayudaron a hacer todo, ahí todo suma. Que también llegó Alejandro Gil, otro actor, y se puso a sembrar con nosotros los plátanos. fue una obra bonita porque fue con el apoyo de todos los que estábamos en la película y con mucha gente que nos quiso ayudar a que todo saliera bien.
Yo creo que sí. Después que ustedes terminan de hacer la obra y ya está editada, está plasmada, ¿cuáles son las pretensiones? ¿La hicieron porque la historia es buena? ¿La hicieron porque la quieren contar más allá de las fronteras de Miami? ¿Cuáles son las pretensiones que tienen con esta película?
La historia del caballo es una historia muy cubana, pero también es una historia humana. Una historia, el hambre es humano, la situación difícil que atraviesa de Cuba ha pasado también en otros lugares. El tema cubano es un tema que está muy en boga ahora por el tema del levantamiento del 11 de julio. Al final la película hace un homenaje a este levantamiento. Todo lo que pasa en la película conlleva a lo que pasó el 11 de julio, que el pueblo se cansó y pidió libertad. La libertad es un tema que a todos nos importa. Y un poco la película es eso, ¿no? Es un pueblo oprimido, un pueblo buscando subsistir. La subsistencia es un tema que nos atañe a todos, todos tenemos que sobrevivir. Lo que en Cuba es una manera muy especial, muy muy particular, en la cual la dictadura ha sometido al pueblo tanto, quita tantas cosas que lo convierte en un delincuente. Todo el mundo tiene que delinquir para sobrevivir, tiene que llegar al nivel a contrabandear, a la doble moral, a fingir, para poder salir a flote en un sistema enloquecido de poder, ¿no?
Esta pregunta es para Adrián, si está por ahí todavía.
Sí.
Adrián, ¿estás satisfecho con lo que pudiste lograr con este personaje? ¿Te sentiste como si estuvieras realmente bien inmerso en el personaje y como si fueras un cubano más?
Sí, mira, de hecho, cuando la ropa del campesino, Lilo me da la ropa, me dice, Ojiro, mira, lo que quiero es que cojas la ropa, te la lleves para la casa y trabajes con ella, la hagas tuya. Y yo me fui y trabajé con la ropa, me puse la ropa y tal. Pero cuando llegué al bohío, Lilo me estaba mandando fotos del bohío y tal. Cuando llegué al bohío, que estaba media villa allí trabajando con Abel Rodríguez, Sandrita, estaban allí en el bohío trabajando todo el bohío, yo me impresioné, porque el bohío era la casa de mi abuela. Y empecé a caminar todo aquello, yo me identifiqué muchísimo con el personaje, sobre todo con todo el ambiente que había. Me puse a trabajar en el jardín de mi casa, con Media Villa, Sandrita, Grillo estaba ahí, también creo pasó por allí, estábamos todos, y yo me puse a trabajar. Y Lilo por la tarde pregunta, yo había hecho unas cosas por la escena, por la mañana, pero ya yo me iba ahí, y no me fui, me quedé trabajando ahí en el bohío. Y Lilo preguntó, ¿dónde está Adrián? No, está ahí trabajando en su casa. y al otro día, pues teníamos un día muy, muy, muy largo ahí, porque empezamos a trabajar desde la mañana, a rodar, y terminamos como a las 11, Lilo, ¿eh?
¡Oh, tardísimo!
Tardísimo. Y entonces, bueno, yo estaba haciendo el personaje, caminándolo, y después me sentí cómodo, me sentí muy 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 satisfecho con lo que estaba haciendo, y eso me hizo sentir muy bien. Después Lilo me llamó y me dijo, oye, me gusta mucho lo que estoy viendo y tal, pero no he visto el trabajo, o sea, yo no lo he visto, lo voy a ver en el estreno con toda la gente el 25 de septiembre en el Artime, y yo espero que me quede satisfecho, o sea, yo estoy esperando también el resultado de edición, el resultado de todas estas cosas. Y el referente que tengo, bueno, de Lilo, de alguna gente que ha visto como el colorizador, gente que ha visto algo del trabajo y me ha dicho, oye, Ojiro, como me gusta lo que estoy viendo, como me gusta la cantidad, y eso me satisface, ¿no? Porque cuando tú sientes que a la gente le llega, tú dices, bueno, algo bien habrá.
Estás esperando que sea una sorpresa.
Sí, yo creo que están todos muy bien en la película. Sí. El elenco está muy bien, Ariel Teixido está muy bien, Alina Robert, Greta Trujillo, Fabián Brando, Bonco Quiñongo, wow. El Guille, Alejandro Gil, todo bien. Además también está la actuación especial de Selma Morales, Humberto Reyes, Estrella Guerra.
Qué bien. O sea, tremendo elenco.
Un buen elenco. Elenco. Tenemos que ver el caballo.
Yo creo que como Adrián como actor y Lilo como director tienen que sentirse satisfechos. Y me da la impresión de que ese día, 25 de septiembre, va a ser la culminación de todo este trabajo que han hecho. Rapidito, porque se nos acaba el tiempo, para los dos, ya pasó el caballo, ¿están pensando en otra cosa nueva?
Pero déjalo respirar un poquito.
No, es que Lilo, después de Plantados, hizo el caballo a una velocidad tremenda, me imagino.
No, ya estoy trabajando en algo más, estamos trabajando ya en las entrevistas, en la investigación y trabajando el guión de la película Plantadas sobre el presidio político femenino. porque si los hombres tuvieron su película, las mujeres del presidio político tienen que hacer su película, y me dieron esa tarea ellos a mí, me encomendaron esto y estamos entrevistando, estoy en eso ahora, entrevistando expresas políticas para escribir la historia y que no sea igual a Plantado.
Qué bueno, pues.
El talento nunca falla y el talento no descansa tampoco, así no, que
no,
para adelante. Nada. Gracias por haber estado en
Así programa. Será.
Un abrazo.
Gracias, cómo no.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Y ya nos vamos despidiendo, Jaco, con este tema, Caballo Viejo, interpretado por Roberto Torres. Los queremos muchísimo.
El caballo no puede perder la flor que le dan. Se revienta cuando el amor llega así, de esta manera uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Faceta, y no obedece a freno ni lo para un pasar bien.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.